Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es sábado 10 de enero de 2015. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? ¿Sí? Bueno, pues ¿qué les parece si empezamos este fin de semana sin complejos tomándonoslo juntos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Ayer por la tarde terminaban las 56 horas de terror que han conmocionado a Francia y a todo el mundo occidental, tras el ataque terrorista a la sede de la revista satírica Charlie Hebdo, que publicara en su día las caricaturas de Mahoma. El episodio terminaba con la muerte de los tres terroristas localizados hasta el momento en el asalto que las fuerzas especiales francesas realizaron a los dos lugares donde mantenían rehenes. Yo no deseo la muerte a nadie, pero desde luego tampoco voy a ser yo quien derrame una lágrima por los terroristas fallecidos. En todo caso, lamentaré que no murieran antes de llevarse por delante a los 12 empleados de Charlie Hebdo y a 4 rehenes de un supermercado judío, víctimas inocentes del fanatismo de esos canallas. Dicho esto, permítanme que deje claro que no me siento para nada identificado con muchas de las reacciones que estoy viendo al atentado contra Charlie Hebdo, reacciones que me parecen irracionales e inhumanas. Me refiero en concreto al hecho de que mucha gente ha calificado el atentado contra Charlie Hebdo como un ataque a la libertad de expresión y ha abogado por reproducir las viñetas antimusulmanas de Charlie Hebdo como manera de responder al ataque terrorista. Me parece una auténtica barbaridad. Ni el atentado contra Charlie Hebdo es un ataque a la libertad de expresión, ni las viñetas antimusulmanas de Charlie Hebdo eran otra cosa que basura islamófoba. Dado lo reciente de los acontecimientos, permítanme hacer un paralelismo para quitar carga emocional a las explicaciones. Vamos a olvidarnos de Charlie Hebdo y vamos a suponer que hubiera en Francia una revista que se dedicara, un día sí y otro también, a hacer chistes sobre homosexuales. Pero no chistes cualesquiera, sino viñetas extraordinariamente ofensivas en las que un día se presentara a todos los homosexuales como pederastas peligrosos y al día siguiente se los ridiculizara de manera humillante y al otro se carcajearan del asesinato de una pareja de homosexuales a manos de una banda neonazi. ¿Sería admisible semejante revista? A mi juicio, no. De ninguna manera. La libertad de expresión no incluye el derecho a incitar al odio contra los homosexuales, ni a hacer escarnio público de ellos, ni a celebrar con chistes el asesinato de los mismos. Imaginen ahora que algún grupo extremista atentara contra esa publicación que incita al odio contra los homosexuales y que, como resultado del ataque, murieran varios trabajadores de esa revista. Independientemente de lo hiriente o despreciable que fuera la revista, ese ataque sería un ataque terrorista injustificable y los perpetradores deberían ser perseguidos y castigados con la máxima dureza posible, como asesinos que son. Pero el ataque contra esa revista antihomosexuales no podría nunca ser calificado como un ataque contra la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no incluye, no puede incluir, la incitación al odio, ni la sistemática humillación de ningún grupo humano, ni mucho menos la defensa o trivialización de la violencia contra personas. Se trataría de un asesinato despreciable e inhumano, de un ataque terrorista, de un crimen ideológico, lo que ustedes quieran, pero no de un ataque a la libertad de expresión. Y por supuesto, lo que resultaría totalmente inadmisible es que nadie iniciara una campaña pidiendo que, como respuesta al atentado, todos nos hiciéramos eco de esas viñetas que incitan al odio contra los homosexuales o que los humillan. A nadie, en su sano juicio, se le ocurriría pedir semejante cosa ni reproducir las viñetas, ¿verdad? Bien, pues hecho el paralelismo, volvamos al caso de Charlie Hebdo. Cuando se dice que Charlie Hebdo publicaba viñetas satíricas, se está edulcorando la realidad. Lo que Charlie Hebdo publicaba era, en muchas ocasiones, basura xenófoba. Déjenme que les ponga un ejemplo bien palmario. El 3 de julio de 2013, el gobierno militar egipcio dispersaba a tiros en el Cairo una manifestación de partidarios del depuesto presidente Morsi. Fueron asesinados a balazos 149 manifestantes. Otros 403 resultaron heridos. ¿Qué hizo la revista Charlie Hebdo? Pues publicar a la semana siguiente una portada asquerosa, en la que se ve a un musulmán sosteniendo un Corán que cae acribillado por las balas mientras exclama: «¡El Corán es una mierda! ¡No detiene las balas!». Eso no es humor. Eso no es libertad de expresión. Hace falta ser muy mala persona para reírse de esa manera del asesinato a sangre fría de 149 personas a manos de una infecta dictadura militar. Pónganse ustedes en la piel de las familias de esos asesinados y díganme, ¿qué sentirían ustedes al ver esa portada de Charlie Hebdo una semana después de perder a sus seres queridos? Y ahora respóndanme a esta pregunta. ¿Cómo puede alguien pedirme a mí que en respuesta al ataque terrorista contra Charlie Hebdo yo reproduzca una portada como esa riéndome de la muerte de seres humanos? De ninguna manera puedo hacer eso. Y no se trata de un chiste aislado de Charlie Hebdo. Publicar viñetas en donde aparece la cara de Mahoma con una bomba como turbante no es otra cosa que llamar terroristas a todos los musulmanes, es decir, incitar al odio contra el musulmán por el simple hecho de serlo. Y pintar chistes burdos y ofensivos, donde a los musulmanes se los presenta sistemáticamente como incultos, violentos y fanáticos, es humillar de manera gratuita a todo un colectivo por sus creencias. La libertad de expresión no lo ampara todo. Yo no puedo insultar en antena a mi vecino porque me dé la gana, porque sería un delito de injurias. Yo no puedo imputar a nadie hechos delictivos o deshonrosos que no sean ciertos, porque sería un delito de calumnias. Yo no puedo humillar o predicar odio contra ningún grupo humano por cuestiones de raza, sexo o religión, porque estaría vulnerando los derechos constitucionales de otros. Defecar en las tumbas de un cementerio judío o hacer chistes sobre las cámaras de gas no es libertad de expresión, sino una ofensa gratuita que ataca la libertad religiosa de los judíos. Desnudarse delante del altar de una iglesia mientras se celebra una misa, o hacer viñetas obscenas sobre la Virgen María, no es libertad de expresión, sino una ofensa gratuita que ataca la libertad religiosa de los católicos. Y de la misma manera, pintar un cerdo en la pared de una mezquita o publicar chistes riéndote de las creencias de 149 manifestantes asesinados en Egipto no es libertad de expresión, sino una ofensa gratuita que ataca la libertad religiosa de los musulmanes. Así que, por favor, no mezclemos temas. Como decía al principio, el ataque terrorista contra Charlie Hebdo es una canallada infame, y no seré yo quien llore la muerte de los terroristas que la perpetraron. Pero la libertad de expresión es otra cosa. Libertad de expresión es poder decir lo que pienso y respetar también lo que piensen los demás, sean estos ateos, judíos, cristianos o musulmanes.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
8 y 11 minutos, 7 y 11 minutos en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en este programa. La primera, el contestador de los oyentes, en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o bien utilizar la etiqueta almohadilla sin complejos, todo junto. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras ustedes nos hacen llegar su opinión por cualquier vía que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Francia se recupera de la trágica jornada de ayer con dos tomas de rehenes al mismo tiempo en una imprenta al noroeste de país y en un supermercado judío en el este de la capital, y que se saldó con la muerte de los tres terroristas y cuatro rehenes. Los presuntos autores de la matanza del semanario Charlie Hebdo, los hermanos Kouachi, fueron abatidos en la imprenta en la que se habían atrincherado. Según la versión policial, los dos hermanos afirmaron que querían morir como mártires y salieron disparando con sus fusiles contra los agentes. Y en el segundo escenario, un hombre armado con dos fusiles irrumpió en un almacén judío de comida del este de París y secuestró a cinco personas. El asaltante era un asociado de los hermanos Kouachi y se trata del mismo hombre que la jornada anterior había asesinado a tiros a la agente de policía municipal Clarissa Jean-Philippe mientras atendía un accidente de tráfico. Después de 5 horas de pánico, las fuerzas policiales consiguieron abatir al secuestrador que supuestamente había asesinado a 4 rehenes antes de comenzar el asalto, según el fiscal general de París. El presidente de Francia, François Hollande, ha aplaudido la valentía y la eficacia de la policía y advierte de que la amenaza todavía no ha terminado.
La France, elle n'en a pas terminé avec les menaces.
La Francia no ha acabado con las amenazas que dicen que ella es el objetivo. Quiero llamar a la vigilancia, a la unidad y la movilización.
Et à la mobilisation.
Concluyen así las 56 horas de pánico que se saldan con la muerte de 20 personas y una docena de heridos.
Pues lo que hemos tenido en Francia es un episodio donde se han puesto de manifiesto muchas cosas. Se pone de manifiesto, por ejemplo, cómo dentro del Islam existe una corriente fanática, los islamistas, contra la cual poco valen las diatribas ideológicas, poco valen las palabras. Es preciso una acción contundente para acabar con ese fenómeno. Porque ese fenómeno tiene la particularidad de que nos puede golpear en cualquier momento y en cualquier lugar. Y tres fanáticos como los de estos días en París pueden hacer que todo un París, yo diría que casi todo un continente, entre en estado de shock. Hay que poner fin a eso. Y poner fin a eso significa tomarse en serio la amenaza que supone desde el punto de vista policial el islamismo radical, pero también acudir a las fuentes de las que se nutre el islamismo radical. ¿Quién es culpable de que el islamismo radical exista? ¿Es culpable la religión de los musulmanes? Pues perdón, pero no. La religión de los musulmanes es tan respetable como la religión de los católicos o de los budistas. Quien es responsable es, por ejemplo, quienes mantienen a sus pueblos en la miseria y el atraso. Miseria y atraso, de donde surgen los viveros donde se cultiva el fanatismo. Miseria y atraso, donde se justifica cualquier tipo de campaña de odio contra Occidente o contra los judíos. Miseria y atraso, que no es responsabilidad de la religión. Miseria y atraso, que es responsabilidad de los gobernantes. Muchos de ellos, por cierto, que se mantienen en el poder con el apoyo occidental. ¿Qué tal si empezamos por reconocer que los musulmanes tienen tanto derecho, los países musulmanes, a la democracia como los países occidentales? ¿Qué tal si empezamos por reconocer que hay países musulmanes que están haciendo la transición hacia la separación Iglesia-Estado y tratamos de arroparles y animarles? Por ejemplo, Túnez, donde los partidos laicos acaban de derrotar a los partidos islamistas en unas elecciones libres. Túnez necesitará que le apoyemos desde Europa, que le apoyemos financieramente para afrontar sus crisis económicas, que arropemos a esos regímenes laicos democráticos. ¿Nos fijamos en otros países, por ejemplo en Turquía? ¿Qué tal si analizamos cuál ha sido la actitud hacia Turquía por parte de Europa? ¿Nos hemos comportado de forma correcta o hemos actuado de manera hipócrita? Porque Turquía, les recuerdo que desde hace muchísimo tiempo era un país laico. Un país donde quien dominaba era ese régimen nacido de esa personalidad carismática llamada Atatürk. Y sin embargo, a pesar de ser un régimen laico, a Turquía le hemos cerrado sistemáticamente las puertas de entrada a Europa. ¿Por qué? Pues quizá por consideraciones meramente religiosas o meramente de raza. Pero los turcos no podían ser parte de la Unión Europea, por Dios, ¿cómo vamos a meter a 100 millones de turcos, verdad? Y luego nos extrañamos de que Turquía, Estado laico, evolucione hacia el islamismo cuando le damos un portazo. Pues oiga, no sé si está bien dar el portazo o no a Turquía. Lo que sí sé es que debemos pensar en las acciones y debemos pensar, perdón, en las consecuencias de las acciones y debemos pensar en qué queremos para el mundo islámico. ¿Queremos promover a los regímenes laicos y que sean un ejemplo? ¿Queremos tratar de premiar a los países que consiguen avanzar en ese difícil camino de separación de religión y Estado? Oiga, ¿quién tiene la culpa de que mande en Libia ahora el islamismo? ¿La tiene la religión? ¿La tiene el Corán? ¿O la tenemos nosotros que hemos mandado fuerzas OTAN para bombardear Libia y echar a Gaddafi y poner en el poder a los islamistas? Oiga, ¿quién tiene la culpa de que en Egipto, cuando empieza la primavera árabe, ganen los islamistas, los hermanos musulmanes, que no son los más radicales entre los islamistas, pero que tampoco son un ejemplo de moderación? ¿Quién tiene la culpa de que ganen los hermanos musulmanes en esas elecciones? ¿La religión o la dictadura militar que ha mantenido a los egipcios en el atraso durante tanto tiempo? Y cuando por fin acceden a la democracia y votan hermanos musulmanes, entonces aplaudimos todos un golpe militar para deponer al presidente electo y sustituirlo por otro régimen militar aún más sanguinario que el anterior, donde, por cierto, se está juzgando en estos mismos momentos a homosexuales por ser homosexuales en ese régimen militar egipcio patrocinado por Occidente. ¿Quién tiene la culpa del atraso de los musulmanes? ¿Su religión? Para nada. La tienen muchas cosas: la corrupción de los gobiernos, la falta de democracia, la hipocresía de Occidente, el fanatismo que algunos canallas intentan aprovechar, pero no su religión. Así que, ¿qué tal si empezamos a respetar a todo el mundo y tratamos de arropar a todos esos cientos de millones de musulmanes que lo que quieren, lo que anhelan, es vivir en democracia como los demás? Digo yo. En Francia, ¿qué está pasando después del shock? Pues que el domingo hay una manifestación donde, en principio, el presidente Hollande ha invitado a todos los franceses a manifestar su repulsa por los atentados. Pero se está produciendo un debate enconado, un debate agrio, un debate triste, porque es triste que se produzcan esos debates después de un asesinato, como este, donde no se sabe muy bien quién está invitado a la manifestación y quién no, porque el atentado contra Charlie Hebdo ha puesto de manifiesto las contradicciones inherentes a la política francesa. Como la propia novia del editor de Charlie Hebdo, del editor asesinado, como la propia novia de ese editor ha denunciado en la televisión francesa, Charlie Hebdo pues no era una publicación demasiado bien vista, especialmente entre la izquierda francesa, precisamente por su carácter islamófobo. Con lo cual, de repente, se ha abierto la caja de las contradicciones y resulta que la izquierda francesa se encuentra con que tiene que compartir bando, en cierta medida, aunque solo sea tangencialmente, con la extrema derecha francesa, que es quien ha estado agitando desde el principio, desde hace mucho tiempo, la bandera de hay que ser duros contra los islamistas y, si me apuran, contra los musulmanes y contra lo que se tercie. Y de repente la izquierda francesa se encuentra en ese mismo bando y no se encuentra a gusto, con lo cual en los medios de comunicación franceses se ha producido un agrio debate sobre quién está invitado a la manifestación del domingo. ¿Está invitada Marine Le Pen? ¿Está invitado el Frente Nacional francés, que está pidiendo que se restaure la pena de muerte por los delitos de terrorismo, y en particular por los de terrorismo islamista? ¿O no está invitada? ¿Va a acudir o no va a acudir? ¿Quién va a rentabilizar políticamente el atentado? Todo eso se está hablando en los medios. Es triste que se hable en los medios, pero se está hablando, porque es inevitable. Cualquier hecho de este estilo pone sobre la mesa, con toda la crudeza, la necesidad de tomar decisiones y de posicionarse. Ahora, las decisiones y las posiciones tienen que ser, en cualquier país democrático, meditadas y respetuosas con todos los derechos de todos. Y en un Estado de Derecho, los únicos culpables de un delito son los que los cometen. Y ayer el presidente Hollande, en su alocución al pueblo francés, hizo algo enormemente necesario, que es pedir expresamente que nadie achaque a todos los musulmanes, recordemos que en Francia hay más de 5 millones de musulmanes o de personas de origen familiar musulmán, que nadie achaque a todos los musulmanes las atrocidades cometidas por unos cuantos terroristas islamistas. Sobre la manifestación del domingo, pues tenemos alguna novedad. Y alguna novedad que a mí me parece, alguna novedad digo doméstica, que afecta a España y que a mí me parece el compendio, el sumum, la suma plasmación de toda la hipocresía.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participarán mañana en la manifestación convocada en París para condenar los últimos ataques terroristas. También han confirmado su asistencia la canciller alemana Angela Merkel, el presidente de Reino Unido, David Cameron, el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, entre otros. Quien no acudirá es la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, que asegura que no irá donde no se la quiere. La jornada coincide con la reunión de cooperación en materia de lucha contra el terrorismo convocada por Francia, a la que asistirán los responsables de seguridad europeos y estadounidenses, y en la que España pedirá una mayor colaboración frente a la yihad islámica.
Pues, ¿qué quieren que les diga? A mí me entristece mucho el leer una noticia como que el señor Rajoy y el señor Fernández Díez van a asistir a la manifestación contra el terrorismo en París. Y me entristece mucho porque no entiendo, y lo digo de verdad, que alguien pueda llegar a determinados extremos de cinismo. Que el mismo Rajoy, que aquí en España humilla a las víctimas del terrorismo de ETA, que aquí en España las ningunea, que aquí en España las volvió la espalda desde el año 2008, acuda mañana a una manifestación contra el terrorismo en París. Me parece un doble insulto a las víctimas españolas del terrorismo. Que el mismo Rajoy, que libera terroristas, El mismo Rajoy que ha puesto en la calle al falso enfermo terminal Bolinaga. Que el mismo Rajoy que se ha escudado cobardemente en una sentencia de Estrasburgo que no tenía por qué cumplir para liberar cientos de terroristas, pederastas y violadores. Que el mismo Rajoy que se escuda ahora en una supuesta necesidad de acumular penas cumplidas en otros países para liberar a otra tanda de terroristas. Que ese mismo Rajoy acuda mañana a una manifestación de repulsa al terrorismo en Francia, me parece el colmo de la hipocresía. Que el mismo Fernández Díaz, que no acude a los funerales de los policías muertos en España, en acto de servicio, mañana vaya a estar en París haciéndose la foto, me parece otro ejercicio de cinismo. Me parece lamentable que vayan Rajoy y Fernández Díaz a hacerse la foto contra el terrorismo en España, perdón, en París, mientras en España ningunean a las víctimas, liberan terroristas e ignoran a los servidores del orden muertos en acto de servicio. Me parece inaceptable y me entristece.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, pide la eliminación de los piropos porque suponen una invasión a la intimidad de la mujer.
Es una invasión en la intimidad de la propia mujer. Nadie tiene por qué tener derecho a hacer un comentario sobre el aspecto físico de una mujer.
Por su parte, desde la Fundación Mujeres afirman que los piropos son una tradición de acoso en España. Su presidenta, Marisa Soleto, asegura que soltar estupideces a las mujeres por la calle en ningún caso se trata de un halago y apoya las declaraciones de Carmona.
No tengo ni idea de quién es Ángeles Carmona, esta presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. No tengo ni idea desde cuándo ocupa ese cargo. No tengo ni idea de si ese cargo tiene algún tipo de remuneración o si la única remuneración es abstracta, en forma de visibilidad. Pero vamos, que esta señora ha justificado con esta estupidez sus 15 minutos de gloria y lo que pueda haber estado obteniendo como remuneración contante o remuneración en forma de mera satisfacción de ese cargo, pues está claro. Supongo yo que es que había que justificar el cargo y ha soltado esta idiotez. Vamos a ver. La eliminación de los piropos. Pues mire, yo creo que está muy bien que todos pidamos, que los hombres no seamos tan babosos y no seamos tan maleducados como en ocasiones somos. Por supuesto, ninguna mujer tiene por qué soportar que por la calle le diga a nadie ¡te voy a ver! Por supuesto que no. Y por supuesto que ninguna mujer, ni ningún hombre, tiene que soportar el baboseo de nadie del otro sexo. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es el piropo. Al final volvemos siempre a lo mismo. Las cosas están bien o mal dependiendo del grado de respeto. Si yo le digo a una mujer, oye, guapa, pues oye, si lo estoy diciendo por ligar con ella, por meterme con ella o de manera poco respetuosa, pues soy un imbécil. Si se lo estoy diciendo como una manera de hablar o de halagar, pues hombre, estará en mí el tratar de no ser baboso e insoportable. Y bien, me parece muy bien que nos pidan a los hombres que tratemos de meditar en cómo se sienten las mujeres cuando decimos ciertas cosas. Me parece estupendo. Pero oiga, eso es una cosa. Y otra, prohibir los piropos. Eso es una idiotez. Hay hombres y mujeres que saben perfectamente halagar al sexo contrario sin resultar molestos ni irrespetuosos. No llevemos las cosas hasta extremos estúpidos. También los tacos son muy molestos. Oiga, cuando escuchas a alguien hablar y trufar la conversación cada dos segundos de un taco o una palabra malsonante, pues también resulta molesto para cualquier ser humano. Y eso no quiere decir que no haya personas que saben utilizar un taco en una conversación con gracia. No me parece que la señora Carmona tenga falta de trabajo como para dedicarse a decir estas tonterías. Observatorio contra la violencia de género Mira que no hay cosas importantes que hacer en ese terreno, ¿eh, señora Carmona? Vamos, creo yo.
Esquerra Republicana acepta la propuesta del presidente de la Generalidad de unas elecciones plebiscitarias con una candidatura transversal liderada por Artur Mas, pero pide que se convoquen las elecciones catalanas para marzo. Según la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, el acuerdo entre ambas partes no está cerrado, pero sí prácticamente encarrilado.
¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer, Artur? El mundo se mueve y a una velocidad de vértigo. Y de repente, toda tu mandanga, todo tu trilerismo, todo este rollo patatero que nos has estado metiendo a todos los españoles, y en especial a los catalanes, durante tanto tiempo, pues deja de ser noticia. Y resulta que cada vez aburre más. ¿Qué nos podemos inventar, Artur? Hemos ya sacado la noticia de que propones lista de país, de que Esquerra Republicana no la acepta, de que te reúnes con ellos, de que les contestas con carta, de que harás declaraciones en unos días muy importantes, de que en lugar de en unos días será en unas semanas, de que Esquerra se lo repiensa, de que tú contraofertas, de que aceptas la propuesta de ir a unas elecciones plebiscitarias con candidaturas transversales, pero que se convoque para marzo, que no, que se convoque para final de año. Oiga, qué plasta insufrible. Convoquen ya lo que les salga de la nariz y que la gente vote en libertad en unas elecciones democráticas para elegir un nuevo parlamento, donde vamos a ver hasta qué punto llega la fuerza de esos nacionalistas que se supone que son imparables y que representan a todo el pueblo catalán y que en realidad no representan a nadie más que una casta oligárquica que vive del cuento desde hace un montón de tiempo envuelta en la banderita catalana. Venga, convoque ya las elecciones, Artur. Para así poder echarle a patadas del Parlamento catalán con los votos y así que nos deje usted dar la plasta de esa manera. En fin, vamos con otras noticias.
El IBEX 35 sufrió ayer la mayor caída desde septiembre de 2012. Perdió un 3,91% y se desplomó hasta los 9.719 puntos. La bajada fue provocada por la fuerte caída en bolsa del Banco Santander, un 14%, debido a su operación de ampliación de capital por importe de 7.500 millones de euros.
El juez de Palma, José Castro, tumba el recurso interpuesto por la defensa de la infanta Cristina contra el auto de apertura de juicio oral. En su auto, el magistrado acusa al abogado de la infanta, Miquel Roca, de mentir sobre la denominada doctrina Botín y defiende que no es cometido de los jueces imponer una pena de banquillo, pero tampoco deben evitarla.
El gobierno da luz verde a la nueva ley de montes que permite recalificar las áreas quemadas. Según el Ministerio de Agricultura, con esto se pretende evitar que un fuego frene obras de interés público. Por su parte, ecologistas y oposición creen que la nueva ley puede provocar más incendios intencionados.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, denuncia que ha recibido un sobre que contenía una bala 9 milímetros Parabellum en su interior. El sobre estaba dirigido a su nombre con un remitente falso y en el interior figuraban las palabras libertad y anarquía. La Policía Nacional ya ha iniciado una investigación.
Y vamos ahora con los deportes. Daniel Blanco, buenos días.
Hola, muy buenos días. Jornada 18 de la Liga en Primera División, la que se disputa este fin de semana. Hoy tenemos varios partidos interesantes. A las 4, Real Madrid Español; a las 6, Málaga Villarreal; a las 8, Celta Valencia; y a las 10 de la noche, el Eibar Getafe. El partido de la jornada es mañana. A las 9 de la noche, el Barcelona Atlético de Madrid. Los dos equipos, segundo y tercero, a un punto del Real Madrid. El Barcelona mide su crisis, el Atlético de Madrid confiado después de la victoria el otro día en el derbi ante el Real Madrid.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, muy buenos días.
Buenos días, comenzamos el fin de semana con tiempo estable de nuevo en la mayor parte del país. Seguirán predominando los cielos poco nubosos, aunque todavía quedarán algunos intervalos de nubes en este principio de jornada en las Islas Canarias Occidentales, donde no se descarta que caiga algún chubasco débil. Y también habrá nubes en el extremo noroeste de Galicia con posibles lluvias débiles. Eso sí, irá creciendo la nubosidad durante el día en Galicia y en el área cantábrica, y volverán a aparecer nieblas en la meseta norte, en Huesca y en el interior de Cataluña, que podrían ser localmente persistentes. Por lo demás, las temperaturas ascenderán en Canarias, en el este peninsular y en el área mediterránea, y se esperan intervalos de viento fuerte en el estrecho y Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? ¿Y si nos ha tocado, qué hacemos? Pues hombre, yo sugeriría donarlo a la familia de las víctimas de los fanáticos que acaban de matar a 17 personas inocentes en París. Descansen en paz.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
42.838. 42838, serie 4343.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
¿Nos tomamos un segundo café con don Paco Linares? Venga, hoy nos quiere hablar precisamente del integrismo islamista.
El segundo café con Paco Linares.
Sinceramente, me encuentro conmocionado. Hace poco falleció un amigo marroquí tras un trasplante de hígado en París. Vivía en Mequinés, pero pasaba mucho tiempo en Málaga, de donde es Virtudes, su mujer, amiga de un servidor desde la infancia. Se llamaba Javi Muatasin, era doctor en filología semítica, pero sobre todo era una persona buena, simpatiquísima, respetuosa y tolerante, con cualquier tipo de creencia, y así ha educado a sus 3 hijos. Entre los árabes hay muchos Javi Muatasin, personas maravillosas que viven entre teocracias radicales, llamado Estado Islámico, Al-Qaeda, yihadista. No, no me siento conmocionado por su dolorosa muerte, al fin y al cabo natural. Me siento profundamente conmovido por las teocracias que, como las ideas totalitarias nazis y comunistas, traspasan fronteras y llegan a Australia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia. Por cierto, excluyo el 11M de forma radical, porque del 11M no sabemos nada, solo que hubo un retroceso en la democracia desde aquellas noches 12 y 14 de 2004, en el mes de marzo, cuando en plenas elecciones electorales, Rubalcaba, saltándose todas las leyes sobre la jornada de reflexión, mintió y condicionó el voto desde la cadena SER. La CIA no contempla el 11M como una masacre del terrorismo yihadista ni de Al-Qaeda. Dicho lo cual, prosigo. ¿Estamos en guerra? Creo que sí. Pero no caigamos en la satanización de nadie. nunca proporcionó pruebas en Estados Unidos por parte del cazador de brujas del senador Joseph McCarthy de que eran espías el matrimonio Rosenberg, los cuales fueron ejecutados. Como no las hubo en los casos de Bartolomeo Vanzetti, Nicolás Sacco o los casos de Calas y Dreyfus en Francia, el caso Raj en Hungría o el caso Grimau en España, todos tienen un denominador común. Se focaliza el odio hacia inocentes débiles, aprovechándose de la insana sed de linchamiento que se produce en las masas. ¿Quieren que les diga algo? Detesto profundamente la revista de humor, entre comillas, del jueves, que sale los miércoles. No la leo, hablo mal de ella. Me produjo dolor cuando la leía, dolor viendo cómo se metía de forma soez contra los principios de mi fe. Pero la defendería con todas mis fuerzas. Y me uno, como lo hice el pasado 8, con mis colegas periodistas y de mi presidente, al lado de mi alcalde Francisco de la Torre Prados, diciendo, «Je suis Charlie, yo soy Charlie». Y finalizo dándole el pésame a todos aquellos familiares que han perdido algún trabajador de su familia que oficiaba como dibujante de caricaturas, como escritor o como columnista de opinión o como reportero, el oficio de periodista. Me uno profundamente, igual que me uno también de las oraciones con la masacre que se está llevando a cabo en Irak de los católicos.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, don Luis? Bueno, pues le traigo, al margen de lo que hemos comentado en el resumen de noticias, otras informaciones que he encontrado en la prensa, en los confidenciales, que consideramos de interés y que, por tanto, ponemos encima de la mesa. Por ejemplo, ¿sabe usted que se ha acabado el célebre BOE de los viernes? Bueno, pues es una información de Voz Populi, de Antonio Maqueda. Nos cuenta que ya se aprobó el anteproyecto de ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. ¿Qué quiere decir? Que desde el mismo momento en el que esta ley esté operativa, las normas que afecten a empresas solamente se podrán publicar dos veces al año y, por tanto, solo podrán entrar en vigor dos veces al año, salvo contadísimas excepciones. Esto quiere decir...
¡Uy, madre! Salvo contadísimas excepciones, ¿qué quiere decir? Cuando les dé la gana.
Eso es lo que le iba a decir. Esto quiere decir que muy bonito sobre el papel, pero vamos a ver cómo se lleva a cabo. Porque en principio lo que dice esto es que las normas relativas a las compañías solo se llevarán a cabo en una fecha de enero y en otra de junio. Y esto es una recomendación europea. Todo lo que sean buenas ideas, piensen ustedes que no puede ser nuestro solo, sino que es una recomendación europea bautizada como la Common Commencement Date. O fechas de comienzo común, que hasta cierto punto es lógico, pero cuando ponen eso de salvo con todas excepciones, en fin, habrá que ver cuál sí. Es la aplicación de esta nueva normativa.
Es
de...
como el famoso teorema de Pucharnacas. Los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, salvo excepciones, ¿no?
Salvo la excepción que confirma la regla. Bueno, también, don Luis, se podrá usted imaginar, todos los diarios recogen los ecos de la tragedia en París, de la masacre de Charlie Hebdo. El diario El Mundo nos habla de los límites del humor y saca a colación la imputación de un humorista de La Tuerca que enfrenta al Partido Popular y a Podemos. Es una información de Amateos y cuento brevemente la historia porque es conocida en redes sociales, en internet también, pero un poquito menos en los periódicos de papel. Para quienes se hayan perdido esta historia, les cuento que en el programa La Tuerca, que se emite por internet, por la web, el presentador Facu Díaz hizo una parodia en el que, con la escenografía de los comunicados de ETA, aparecía un encapuchado leyendo un comunicado con el logo del Partido Popular detrás. En ese comunicado aseguraba que el Partido Popular debía disolverse, puesto que buena parte de sus miembros estaban en la cárcel y, pues se pueden ustedes imaginar, ya no tenían personas para presentar a las elecciones. Encima de la mesa había una foto de Granados y el caso es que una asociación, Dignidad y Justicia, la asociación Daniel Portero, interpuso una denuncia que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite. Ayer fue el entrevistado en esta casa y considera que ha cometido un delito tipificado en el artículo 578 del Código Penal. Esto ha caído en el tribunal de Gómez Bermúdez, a ver lo que pasa, y es un nuevo caso, pues eso, de los límites de la libertad de expresión. No, pero le voy a decir nada más, porque esto lo hablarán en el debate, supongo.
Hombre, en la tertulia me parece que vamos a tener un intercambio intenso de pareceres, porque algunos tertulianos de los que vienen hoy a la mesa de tertulia, pues están radicalmente en contra de lo que yo opino en los temas estos relativos a Charlie Hebdo, y hacen muy bien, cada uno tiene su opinión. Ahora, que en el caso que nos ocupa, lo del tema de Facu Díaz, la denuncia de Dignidad y Justicia, la presunta ofensa a las víctimas, pues que en un Estado de Derecho eso es lo que tiene que suceder. Es decir, se conceptúan como delito ciertas cosas que la libertad de expresión no cubre, por ejemplo, humillar a las víctimas. Y entonces, quien considere que se le ha humillado como víctima, pues puede ir a la justicia y luego ya la justicia decide. Normalmente suelen ser interpretaciones restrictivas. Y salvo que la humillación sea muy evidente, pues se tiende a hacer primar la libertad de expresión. Pero existe la posibilidad de que alguien se le condene por humillar a las víctimas, porque no tienen por qué ser humilladas por nadie, ¿no? Pues ese es el asunto.
Bueno, pues lo dejamos aquí encima de la mesa, porque habrá más.
Yo le dejo a usted una noticia curiosa, que no ha salido, que yo sepa, en los medios españoles, pero sí, por ejemplo, hoy está en la portada del New York Times. Como hace unos días, concretamente a partir del día 5 de enero, corrió el rumor por todo Miami de que Fidel Castro había muerto. Y corrió el rumor por todo Miami de que Fidel Castro había muerto porque resulta que en Kenia había aparecido muerto Fidel Castro Odinga.
O sea que sí que estaba muerto.
Hijo del líder de la oposición keniata.
Y que tenía,
ese nombre de pila, supongo yo, porque el padre es un admirador de Fidel Castro. Entonces, claro, alguien debió de publicar ha muerto Fidel Castro Odinga, bla, bla, y corrió por las redes sociales lo de ¡ay, ha muerto Fidel Castro! Luego resulta que no había muerto Fidel Castro, el cubano.
La verdad es que es uno de los rumores que salen repetitivamente conforme pasan los días, que si ha muerto, que si no, está siempre como en las redes sociales. Bueno, ya nos enteraremos si llega el momento. Le traigo recomendaciones, como siempre, de Libertad Digital. El artículo que firma hoy Javier Somalo, en el que habla de las lecciones de París, en Madrid, recoge varios fragmentos muy interesantes de personas como Oriana Falachi o José Luis Rodríguez Zapatero, que van contraponiendo en ese artículo. Yo les recomiendo que lo lean, que lo hemos tuiteado en las redes sociales. Y, por supuesto, también las recomendaciones de Libertad Digital de los versos cruzados de Messi de San Fuá y Fray Josefo, nuestros dos poetas, que han decidido tratar de una vez por todas el asunto de si Grecia debe salir o no del euro. Ahí están esas opiniones encontradas.
No me diga, pues no me pierdo esa controversia.
Además son sesudas reflexiones de economistas, politólogos, formados en finanzas. Por supuesto estoy hablando de estos dos cracks del humor, de la sátira y de la ironía, que son Messier de San Fuá y Fray Josefo. Y le traigo también, don Luis, recomendaciones de ocio de Movistar Televisión. Esta semana les trae fútbol, por ejemplo. Tienen varios partidos disponibles correspondientes a la jornada 18 de la Liga. Hoy, concretamente, a las 4 en el Dial 50 tienen el encuentro entre el Real Madrid y el Español. Para los amantes de los documentales, en torno a las 4:10 en Canal Historia, en el Dial 75, podrán ver la Segunda Guerra Mundial en color, Gran Bretaña contra las cuerdas. Y para los más pequeños de la casa, siempre tienen buenas propuestas infantiles en Movistar TV. A las 10:45 en Disney Junior, que es el Dial 81, pueden ver La Doctora Juguetes, la Escuela de Medicina. Y además ya saben que está recién estrenado el canal Movistar Series, para abonados con descarga de series completas. Todo esto y mucho más en Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la habías visto.
Muchísimas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y vamos a hablar con don Pío Moa.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Desde ahora puede cocinar en la mitad de tiempo sin aceite y sin apenas manchar con Premium Chef, la cocina 3 en 1 multifuncional. Podrá freír, asar, hornear a la vez diferentes alimentos y mezclar los sabores gracias a sus dos superficies independientes. Premium Chef ha revolucionado la cocina, se limpia fácilmente y se guarda de pie. Puede ser suya por solo 79,99€ llamando al 902-071-700 o entrando en la tienda de libertaddigital.com con regalo de 8€ al realizar la primera compra y un 5% de descuento adicional si es socio del club. Ponga un toque mágico a sus regalos con Entrega Express.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, aquí otra vez.
Bueno, ha empezado el año un tanto movido.
Sí, con lo de Charlie Hebdo. Bueno, antes quiero decir que este domingo vamos a hablar en Cita con la Historia de la neutralidad española en las dos guerras mundiales y esa cierta tradición de neutralidad, que es un tema histórico y político enormemente interesante. Cómo se abandonó luego la neutralidad y la situación actual. Uh-huh. Así que, en fin, recomiendo a nuestros oyentes
mañana,
que...
El domingo a las 4.
Domingo a las 4, Radio Inter. Y bueno, sobre lo del asunto este de Charlie Hebdo, pues creo que suscita tres cuestiones importantes. La primera es el carácter mismo de la revista. Yo, desde luego, no me identifico con ella. Es un humor chocarrero, obsceno, y que, sobre todo... se dirige contra la Iglesia. O sea, es, yo he visto sus viñetas y sus cosas y son verdaderamente pues de macarras, ¿no? Macarriles, ¿no? Y son mucho más duras cuando van contra los católicos que cuando van contra los musulmanes. Con ellos no me identifico en absoluto, lo cual no quiere decir que justifique esos asesinatos, ni mucho menos. Luego se plantea la cuestión de la libertad de expresión. Yo soy partidario de la libertad de expresión, incluso para ellos. Pero claro, en libertad de expresión, por ejemplo, una revista que hiciera lo mismo, por ejemplo, con los negros, con los homosexualistas, que se burlara de la misma manera, estaría prohibida.
La cerrarían en dos minutos,
la
claro.
La cerrarían en dos minutos. Es decir, eso de que la libertad de expresión...
Y además, con toda la razón.
Sí. De acuerdo. Pero si es con toda la razón, es también con toda la razón para cerrar, para atacar a la Iglesia, atacar la base de la cultura occidental, la base de nuestra cultura, para eso hay una libertad absoluta. Incluso si con atentados, porque hay atentados que quedan impunes, ¿no? En cambio, en otros temas no. En otros temas no. Por consiguiente, o hay libertad de expresión o no la hay. Realmente hay una restricción de las libertades en un sentido y hay una ampliación de las libertades en otro. ¿Hasta qué punto debe ser eso? Eso es una cuestión.
Es una cuestión difusa, donde entran los tribunales a decidir, etc.
Exactamente.
Pero evidentemente los ataques a alguien por ser negro, por ser homosexual, por ser católico, por ser musulmán, pues son inaceptables.
Sí. Pero yo no me refiero tanto a los ataques o a las bromas de ese tipo, ¿no? A las personas, sino a las ideas. Es decir...
Nuestra Constitución protege los sentimientos religiosos y
lo protege, pero
y nuestro
no los protege
código.
Porque la Constitución no se aplica. O sea, constantemente estamos viendo... Claro, ahí está la cuestión, parte de la cuestión. Y luego hay la cuestión del problema islámico. Ahora están algunos... Fíjese que después de decir Charlie Hebdo, ya salen diciendo que hay que tender puentes y no crear trincheras con respecto a los musulmanes. Oiga, lo que están haciendo estos... Es verdad que no todos los musulmanes hacen lo que han hecho estos tíos, ni mucho menos. Pero también es verdad que las protestas de los musulmanes contra ellos y la acción de los musulmanes contra ellos no se ve apenas, ¿eh?
Hombre, la Liga Árabe ha condenado estos hechos.
Sí, sí, pero son condenas muy sui generis y que no van muy lejos. Se quedan en nada. Es un poco de palabrería porque eso lo exigen. Angela Merkel pues lo señaló en una ocasión. ¿Cuáles son las protestas del mundo musulmán por lo de los asesinatos del Estado Islámico, por ejemplo? Y luego hay un problema que no se quiere ver, pero que es real. Si usted trae a unas personas que tienen una cultura muy distinta y en muchos aspectos muy opuesta, y que lo que aquí se considera tolerancia, ellos lo consideran una manifestación de decadencia y de falta de moral, pues eso no va a ser, o sea, son una gente que no van a ser asimiladas. Parte de ellos sí, pero otra gran parte no. Y conforme tengan un número mayor, conforme sean más, pues más fuertes se sentirán. Porque ellos no se sienten identificados con nuestra cultura en absoluto.
De todo hay en la Viña del Señor.
De no, todo, no, pero tío. en general no es así. Y en España tenemos un problema todavía más grave, porque en España ha sido Al-Ándalus para ellos. Y ellos creen que tienen derecho a que vuelva a ser Al-Ándalus. Una gran parte de ellos lo creen así. Piensan que esto es su tierra y no la nuestra.
¿Pero quiénes son ellos?
Los musulmanes. Los musulmanes,
digo yo, ya sabe usted aquel chiste del embajador alemán que fue a Francia y le preguntan los periodistas, ¿qué opina usted de los franceses? Y dicen, no lo sé, no los conozco a todos.
Ya.
Musulmanes, pues hay de todo, como en botica.
Sí, 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 pero a los musulmanes, o a los identificamos por una cultura, una religión, una manera de ser, etcétera, una manera de comportarse, etcétera. Entonces, no... Evidentemente no podemos hablar de un musulmán en concreto porque no sabemos cómo es, pero en conjunto es verdad, ellos sienten que, además es una cosa evidentísima, en el mundo musulmán hay un gran resentimiento por las humillaciones que han sufrido, el colonialismo, el imperialismo que han sufrido durante más de un siglo. Eso está ahí muy presente en ellos. Y se refleja en todos estos ambientes, se refleja en su actitud hacia Israel, en su actitud hacia España, insisto, que está callada, bueno, todavía está atenuada, pero que sí se va. O sea, el ver a, por ejemplo, musulmanes en Granada hablar de perros cristianos, el montar esas manifestaciones contra la toma de Granada.
Si le cuento yo algunos mensajes que he visto en Twitter de cristianos muy cristianos hablando sobre los musulmanes, utilizando epítetos mucho peores que el de perros.
Sí, sí, pero generalmente han sido ellos los que han empezado.
Hombre, no.
Sí, don Luis, no nos hagamos.
No empecemos en la guerra quien empezó.
Mire, no, esto tiene importancia. Es decir, ellos hasta ahora eran mirados aquí incluso con cierta amistad, porque decía, bueno, eran pocos y no pasaba nada, pero cada vez son más. Y ellos tienen esa mentalidad, nos guste o no, nos guste o no. Ellos consideran que esto ha sido Al-Ándalus y con la ayuda de Alá puede volver a ser Al-Ándalus. Ahora, con el aniversario de la toma de Granada, eso es un síntoma.
Yo a quien veía manifestarse ahí contra la ceremonia de la toma de Granada era españoles, muy españoles, ¿eh?
Sí, hubo, por ejemplo, separatistas, etcétera, todos ellos están muy de acuerdo, están muy de acuerdo. De hecho hay un movimiento andalusí en Andalucía, la idea de Blas Infante pues iba por ahí. En Cataluña han estado metiendo a muchos musulmanes precisamente para romper la inmigración, evitar la inmigración de hispanoamericanos. Estas cosas están ocurriendo y todo va junto, o sea, para el mundo musulmán, para el Islam, indudablemente la política de la Generalitat es buenísima. Primero, perjudica a España, que es un enemigo histórico para ellos, nos guste o no, es así, perjudica a España y, por otra parte, les facilita las cosas en Cataluña. Por eso hay también allí tantos musulmanes que son separatistas y que apoyan la independencia. Oye, ¿cómo no?
En fin, nos llevaría muy lejos esa discusión, don Pío.
Es una discusión que hay que abordar porque no se está abordando. O se está abordando con buena palabrería. Palabrería de que no...
Me parece que le voy a emplazar yo a usted un debate, hombre.
Pues sí, hombre, estaría bien.
Venga, un abrazo, don Pío.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Pues son las 9:03, 8:03 en las Islas Canarias. Les presento a los tertulianos del día y nos sumergimos en la tertulia a toda velocidad. Don Ignacio López Bru, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis. Aquí estamos.
Don Jesús Arroyo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Recién llegado de tierras andaluzas.
De recién llegado de Córdoba, de Montoro, Córdoba.
Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Y don Emilio Cammani, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Bueno, les avanzo que vamos a tener una tertulia enconada. Enconada porque el tema es complejo. El tema es, además, dado lo reciente de los acontecimientos, pues nos toca a todos mucho la fibra. Pero como somos gente pacífica y no nos gusta gritar, somos gente pacífica y no queremos gritar, pues vamos a mantener dentro de la mesa de tertulia la discusión en los términos en que los caballeros y las damas los mantienen. Escuchemos el reportaje que ha preparado Marta Arce sobre el tema de Charlie Hebdo.
El periódico con mayor tirada de Dinamarca, el Jyllands Posten, publicó 12 caricaturas de Mahoma el 30 de septiembre de 2005 para denunciar que ningún artista danés se atrevía a ilustrar varios libros infantiles sobre la vida de Mahoma. A pesar de las protestas de los colectivos islámicos, el primer ministro de Dinamarca defendió la libertad de prensa y derivó el conflicto a la vía judicial. A principios de 2006, el periódico noruego Magazinet publicó los mismos dibujos, una decisión que provocó varias manifestaciones y un boicot comercial por parte del mundo islámico. El Ministerio de Exteriores evacuó al personal voluntario en la Franja de Gaza y los embajadores en Siria, Indonesia e Irán abandonaron su puesto por falta de seguridad. La solidaridad con la causa se extendió por el resto de Europa cuando la redacción del Jyllands Posten tuvo que ser evacuada por un aviso de bomba. El diario francés François, el semanario Charlie Hebdo y el alemán Die Welt publicaron las caricaturas. Aumentó la tensión en Gaza y Cisjordania, grupos armados amenazaron a ciudadanos europeos, el consulado danés en Líbano fue incendiado y en Irak se quemaron banderas, entre ellas la española. El presidente francés Jacques Chirac condenó las provocaciones y pidió a la prensa que fuese responsable. Los ánimos se calmaron hasta septiembre de 2012, cuando estallaron disturbios islamistas en 32 países a raíz de la aparición en Internet de la película La inocencia de los musulmanes. La película es un retrato satírico de Mahoma que generó altercados en las embajadas americanas. Decenas de personas murieron, entre ellas el embajador estadounidense en Benghazi. El presidente Barack Obama se desmarcó de la película en una rueda de prensa y se limitó a reforzar la seguridad del personal diplomático, una decisión que caracteriza el modo de proceder habitual en Estados Unidos y Reino Unido, mucho más prudentes que en el resto de Europa. La Galería Británica Tate ha retirado obras de arte que podrían ser consideradas ofensivas para el Islam. Las productoras de series americanas han dejado de emitir ciertos episodios polémicos e incluso el Museo Metropolitano de Nueva York retiró en silencio todas las imágenes de Mahoma por miedo a que los musulmanes dijeran que eran blasfemas.
Bueno, queridos contertulios, ¿qué valoración hacen de estas 56 horas de terror en París? ¿Quién abre fuego?
Si quieres abro yo, porque como estoy abiertamente contrario a la idea que has expuesto en el editorial de hoy, pues a lo mejor es una manera de romper el fuego.
Vamos a ello.
A mí me parece que cuando afirmas que efectivamente las viñetas son blasfemas y...
No, no he afirmado eso, perdón. He sido muy concreto. He dicho son xenófobas e islamófobas, bien. No blasfemas.
Pues, bueno, son islamófobas, porque para el Islam son blasfemas. Si no fueran blasfemas para el Islam, no lo serían, porque el propio Islam es el que se siente ofendido por ellas. No eres tú el que valoras la ofensa que las viñetas hacen, sino que son los propios islamistas que se consideran ofendidos por ellas. Y desde ese momento es por lo que tú las consideras islamófobas.
No. Está usted interpretándome de forma absolutamente incorrecta. Yo no he hecho en ningún momento
no, si yo no digo lo que
alusión
yo...
a ninguna viñeta donde se me pudiera criticar la religión. He mencionado dos viñetas muy concretas. Una, donde aparece Mahoma con un turbante en forma de bomba. Eso es una manera, gráfica, pero manera, de decir, todos los musulmanes son terroristas. Si yo escribiera, todos los musulmanes son terroristas...
En absoluto.
Sí. Terroristas. Bueno, que, perdone, pero un musulmán puede... concédame al menos que algún musulmán podría interpretar eso así, ¿vale? Segunda viñeta, ejemplo de viñeta que he puesto de Charlie Hebdo. 7 días después de la matanza, del asesinato terrible de 149 manifestantes egipcios a tiros en una plaza del Cairo, Charlie Hebdo publica una viñeta infame donde se ve a un musulmán con un Corán delante, acribillado a balazos y diciendo el Corán es una mierda, no detiene las balas. Eso es inaceptable.
Pero si que a usted le parezca inaceptable, estás tú en su perfecto derecho. La cuestión es que cuando hablamos de libertad de expresión, el límite lo tiene que poner el Código Penal, no lo que nos parezca a nosotros. De hecho, antes, cuando había libertad de expresión de verdad, el único límite eran las injurias y las calumnias, que es lo que usted ha citado. Pero a partir de ahora, cuando ustedes estaban hablando con don Pío Moa de una revista supuestamente homófoba que pudiera haber parecida a la de Charlie Hebdo, probablemente se cerraría. Y es que ahí está el error, es que no tiene por qué cerrarse. Lo cierto y verdad es que en la sociedad actual hay mucha autocensura. Y gente que le podría apetecer hacer un chiste de negros, machista o homófobo, no lo hace por temor a la repulsa que eso crea. La sociedad es así, unos pueden aceptarlo, otros no. Eso es otra cuestión. Ahora, si lo que estamos es con las leyes, el tema es que el límite lo tiene que poner el Código Penal y no en la manera que tengan los islamistas de entenderse o no atacados. Que a usted le parezca mal que esos chistes...
Lo que usted acaba de decir me parece perfectamente correcto. Y el artículo 525 de nuestro Código Penal dice que la ofensa a los sentimientos religiosos de las personas es un delito.
Por eso las viñetas de Charlie Hebdo, si se publicaran en España, probablemente serían un delito. En España se retiró la publicación esa del jueves con la viñeta esa de tan mal gusto de los príncipes practicando sexo con ocasión del cheque de B de Zapatero, y se retiró la revista esa. No llegó a considerarse un delito, pero evidentemente se impuso una limitación a libertad de expresión con una viñeta que era bastante menos ofensiva de las que publica Charlie Hebdo. A lo que voy es que una vez... Porque es que la clave, la gracia de este atentado, por así decirlo, si puede tener alguna, es que los terroristas han estado muy listos porque en el ataque a Charlie Hebdo pueden estar de acuerdo con ello. No solo la gran mayoría de musulmanes en cuanto a los fines, no a los medios, obviamente, pero en cuanto a los fines, sino también a gran parte de la sociedad occidental, como es el caso de usted, que le parece que las viñetas de Charlie Hebdo no debería permitirse su publicación.
Vamos a ver, aquí voy a intervenir yo. Es que... Vamos a ver, a mí es que aquí se juntan varias cosas. Lo primero, yo no puedo estar de acuerdo con usted. Yo no sé si estoy de acuerdo con don Luis, pero vamos a ver, es que yo no voy a juzgar ninguna intencionalidad quién está a favor o en contra de ese atentado. Vamos a ver, aquí hay una cosa clarísima, que yo no voy a entrar en una serie de juegos. O sea, para mí hay, en estos temas de terrorismo, para mí hay blanco o negro. Nunca hay grises. Nunca hay grises y no los habrá nunca. O sea, aquí hay unas personas muertas y unas personas que matan. Todo lo demás es secundario. Entonces, lo mismo que me parece aberrante, sean los que sean los motivos, que unos señores entren con un Kalashnikov y le peguen unos tiros a estos señores, me parece igualmente aberrante que unos señores de ETA maten por lo que sea, y me parece igualmente aberrante que un vecino mate a su vecino. O sea, que nunca está justificado y siempre estoy en contra. Eso es lo primero. Y no voy a entrar en intencionalidad, quién está a favor, quién está en contra, o a quién va a beneficiar. Ahora que se empieza a hablar que si beneficia a Le Pen o no a Le Pen. Es que me da exactamente igual, como si fuera Podemos o el Partido Popular. O sea, es que es secundario. Aquí hay un señor que mata y uno que es matado. Entonces, ese es el primer planteamiento. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás un poco sobra, ¿no? Entonces, juzgar intencionalidad a partir de ese momento es lo que digo, o sea, que no me parece correcto, ¿no?
Pero es que eso no puede ser, porque es tratar un delito de terrorismo como si fuera el atraco a un banco. Y es que no lo es.
O sea, no, es peor. No, fíjate, yo ni siquiera me gusta hablar de delitos de terrorismo, a mí me gusta hablar de asesinos. Porque es que si no, cuando uno a veces habla de terrorismo, parece como que uno cuando mata por un motivo político o ideológico es distinto, ¿no? Es un asesino, lo mismo que un mafioso. Yo casi prefiero hablar de mafiosos, eso es lo primero. Y luego respecto a la libertad de expresión, yo en Twitter particularmente me dedico a ser corrosivo. Soy corrosivo. Entonces, pero efectivamente conozco los límites. Claro que hay límites. Por eso llevo 3 días metiéndome con Willy Toledo. A mí no me parece correcto lo que hace Willy Toledo. Y no tiene nada que ver con lo que hago yo. ¿Por qué? Pues porque yo puedo criticar, puedo hacer ironía, que es lo mío, puedo hacer un sarcasmo feroz. Pero, amigo mío, claro que hay límites. yo no puedo coger y de repente decir que los señores que han muerto prácticamente se lo merecen. Yo no puedo insinuar que el policía que estaba en el suelo casi que se lo merecía cuando lo remataron. Eso claro que es un límite. Y yo no puedo esperar a que dentro de 3 años un juez le dé la razón me dé la razón frente a uno que ha dicho eso. O sea, eso hay que impedirlo. Y yo no puedo tolerar que un señor como Willy Toledo haga esas afirmaciones, o yo no puedo tolerar que llegue mi vecino y empiece a decir no sé qué cosa mía, o yo, por ejemplo, con lo sarcástico y irónico que soy, que me busquen una declaración homófoba o de algún de estilo de esos. No, es que eso, claro que tiene límites la libertad de expresión. Yo no puedo decir lo primero que se me ocurra. Insisto, siendo sarcástico al máximo, irónico al máximo, pero, hombre, hay unos límites, ¿no?
Claro, bueno, la cuestión es quién fija los límites.
Sí, sí. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con, o sea, que también ya está roto el fuego y seguimos en ese fuego. Tampoco estoy de acuerdo con la editorial de Don Luis y con muchas de las cosas que ha dicho en Twitter, ¿no? Vamos a ver, primero, hay una cuestión que no todo es respetable. O sea, a mí, perdón,
por supuesto que no.
Por ejemplo, para mí, una interpretación del Islam, que supone acabar con el resto de las religiones, imponer por la violencia, la fuerza y el asesinato, imponer el credo de Mahoma, no me parece en absoluto respetable.
A mí tampoco.
Pero desgraciadamente, resulta que esa interpretación es por la que es la mayor amenaza que ahora tiene el mundo libre, porque hay toda una serie de grupos, desde Al-Qaeda, Estado Islámico y miles de otros grupúsculos estos, que precisamente hacen esa interpretación, y esa interpretación no ha salido de la religión católica. Esa interpretación ha salido de la interpretación del Islam. Y entonces yo, por supuesto, que estoy y favorecería la interpretación del Islam, que la hay, por supuesto, de muchísima gente que quiere vivir en armonía, en convivencia con el resto del mundo, pero desgraciadamente, incluso, y hay otro aspecto de lo que usted ha dicho, que tampoco estoy de acuerdo, es decir, que esto la culpa la tiene la miseria, el que salga estos grupos, en absoluto. La interpretación del Islam wahabista más radical, que además está financiando a grupos extremistas, etcétera, pues viene de Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene una de las rentas per cápita más altas y no hay miseria, en absoluto. Entonces, bueno, pues hay una contradicción. Una contradicción, ¿por qué? Porque es que cuando hay una... Esto es igual que lo de ETA. O sea, ETA no tiene ninguna justificación porque tenga ETA alguna razón de que se le niega no sé qué libertad. No, ETA asesina porque son asesinos, nada más que por eso. Y los que interpretan el Islam de una manera absolutamente peligrosa para el resto del mundo, son ellos los que hacen esa interpretación, y eso es independientemente de la miseria o de cualquier otra circunstancia económica, social, etcétera.
Es independientemente, o sea, del hecho de que Occidente mantiene en Arabia Saudí a un régimen donde a las mujeres ni siquiera se las permite conducir. Oiga, ¿es independiente de eso? Bueno, ¿por qué Occidente mantiene
Occidente,
ese régimen?
Occidente no mantiene nada. Eso se mantiene. Arabia Saudí son los que lo mantienen. Y entonces, y por supuesto yo no estoy de acuerdo con nada de lo que hacen en Arabia Saudí, pero también tengo que decirle que en muchos de estos regímenes también están evolucionando. Por ejemplo, usted tiene, ¿qué le digo yo? Pues Emiratos Árabes Unidos, no Qatar, pero Emiratos Árabes, pues está ahora, pues está combatiendo al Estado Islámico. Claramente, pues bueno, pues hay que apoyar todas esas líneas, claro, ¿no? Exactamente, pero bueno, pues entonces, por supuesto que tenemos que estar a favor de lo que es el Islam, pero que no nos olvidemos que aquí se ha matado, y que han matado unos señores, y que por supuesto que es un ataque a la libertad de expresión, porque es que lo que han hecho estos señores es exponerse al mayor peligro que existe en el mundo para expresarse, no, que es meterse con este aspecto, reírse con este aspecto de Mahoma, de lo cual hay toda una serie de gente que está dispuesta a matarte cuando lo hagas. O sea que,
permítame,
entonces, perdona, pero no puedes hacer esa generalización que has hecho sobre el Islam. Es que precisamente...
¿Yo?
Es que hay una generalización... Porque es que esa interpretación, o sea, y no me resulta respetable aunque lo diga el Código Penal, A mí me da igual lo que diga el Código Penal. Si yo, o sea, en el sentido de que si a mí me parece una cosa correcta y que debe ser, pues la haré. Después, si además incurre un delito, pues mira, me meterán en la cárcel, pero yo voy con mi conciencia. A mí me parece que ese tipo de cosas no deben estar recogidas en el Código Penal. Lo que debe haber, por supuesto, es una, debe haber una reacción social ante cosas que nos parece, que no nos parezcan, pero no podemos limitar la libertad de expresión, y menos de personas que además están jugando la vida.
Uy, mamma mía, vamos a ver, ha tocado usted tantos temas que tengo que ir.
Hombre, claro, es que son muchos los que usted toca también, tenemos poco tiempo, ¿no?
En primer lugar, el tema de libertad de expresión. Recientemente en Francia hemos visto el caso del humorista, un humorista negro, Dieudonné. Dieudonné es un humorista negro fuertemente antijudío, antisemita, que ha inventado un simpático, entre comillas, saludo, que lo llaman la quenelle, que es como levantar el brazo, pero hacia abajo, y sujetándotelo con el otro. Es una especie de saludo nazi encubierto y se dedica a hacer chistes sobre judíos. Bueno, pues los mismos intelectuales que están en Francia diciendo el ataque a Charlie Hebdo es un ataque a la libertad de expresión, son los intelectuales que pidieron, con toda la razón, que a este hombre se le metiera en la cárcel por hacer esos shows de humor realmente repugnantes, antisemitas y antijudíos. Entonces, la libertad de expresión, ¿cuál es? Para insultar al Islam sí, pero para insultar a los judíos no. Oiga, yo creo que la libertad de expresión no ampara ni el insulto a los judíos ni el insulto a los musulmanes. Segundo lugar.
¿Pero usted por qué cree que es a los musulmanes y no es a una interpretación? Esa viñeta que usted ha dicho, de puesta con Mahoma, pues está diciendo que estos señores, precisamente Estado Islámico, Al Qaeda, quien usted quiera, se pone a Mahoma con una bomba, porque lo está utilizando como una bomba.
Entonces, vamos al segundo argumento de la respetabilidad.
Y es perfectamente legítimo esa crítica.
Al segundo argumento de la respetabilidad que decía usted. Yo no respeto para nada. O sea, además creo que no es respetable por cualquier persona con dos dedos de frente una interpretación del Islam que consiste en imponer el Islam a los demás a sangre y fuego. Eso no es respetable. Bueno, es que, y eso hay que combatirlo, es que incluso con las armas, en los sitios donde esas interpretaciones están haciéndose fuertes. Por supuesto que sí.
Pero quien más tiene que combatirlo es el propio Islam. Es que ellos son los principales interesados en quitar esa interpretación que se está haciendo. Ya. O sea, que son ellos los que tienen que, pues, sobre todo.
Animémoslo a hacerlo. Pero lo que usted decía de la libertad de expresión. La libertad de expresión a usted le autoriza a decir, yo soy cristiano o yo soy ateo. Y lo soy por esto, por esto y por esto. Y le autoriza incluso a decir, y a mí me parece fatal la religión musulmana, y creo que está equivocada por esto y por esto, y creo que los musulmanes no están haciendo bien todo esto, pum, pum, pum. Todo eso se lo ampara la libertad de expresión. Lo que usted no le ampara la libertad de expresión es a decir, ni de forma textual ni de forma gráfica, los moros son unos hijos de puta y deberíamos expulsarlos, por ejemplo. Bueno, entonces, todo es aceptable, es que eso, según la libertad de expresión.
No es aceptable, pero tampoco es punible, en el sentido de que hay cosas que no deben ser punibles. Basta con que haya un rechazo social importante, que es lo que hay que hacer, y no callarse. Cuando se ven cosas que estos, pues afearlas, hacer todo este tipo de cosas. Y solo cuando realmente puedan atentar a la propia salud pública, a la integridad de las personas, etcétera, pues entonces, por supuesto, cuando tú estás tratando de provocar para que vayan y apalen a los judíos, por supuesto, hay que ir contra eso porque estás incitando a la violencia. Pero estos de Charlie Hebdo no están incitando.
Bueno, si te ríes de que apalen a judíos, bueno, ¿hay que prohibirlo o no?
No. Mira, lo de la risa y eso, o sea, a mí me parece asqueroso y repugnante. Yo dudo que en general se pueda poner y punir todas las manifestaciones que son del humor, de la risa, del rechazo.
Concrete usted, bueno, si yo publico una viñeta mañana riéndome del asesinato de los 12 trabajadores de Charlie Hebdo, o riéndome de que una banda neonazi ha matado a palos a una pareja homosexual, ¿eso sería admisible?
Bueno, a mí me parece rechazable, absolutamente rechazable.
Si sería admisible, o habría que perseguirlo penalmente.
La cuestión es que, claro, a mí los chistes de Charlie Hebdo no me hacen ninguna gracia. Me parece una laez. Como tampoco me hacen gracia los del jueves. Lo que estamos discutiendo es su derecho a publicarlos o no. Que yo creo que lo tienen, y don Luis no. Yo creo que es el
límite. Si me permite.
En que los chistes de Charlie Hebdo son repugnantes, en eso podemos estar todos de acuerdo. La cuestión es si tienen derecho a publicar.
Si me permiten, ya aparte del derecho, creo que basar quizá nuestra confianza en una sociedad en el rechazo social para que una viñeta o un determinado chiste pueda hacer daño a una persona o no, pues me parece lamentable. ¿Por qué? Porque hay sociedades corruptas como la sociedad vasca y hay sociedades adormecidas como la sociedad española, donde he vivido por experiencia propia, la he vivido durante muchísimos años, lo que es una campaña de persecución en base a la libertad de expresión con viñetas, con comentarios, etcétera, que puedo comentar en primera persona. Pongo como ejemplo, a mí se me acusaba dentro de una viñeta donde Alcaraz le había tocado la lotería, dicho por el hermano del ministro de Justicia. ¿Eso es libertad de expresión? Pues sí, es libertad de expresión según el juez que le tocó porque era el hermano del ministro de Justicia. Sin embargo, argumentos similares en otra línea, pues Enric Sopena fue condenado pues también por hacer algunos comentarios sobre lo que era gestión de mía en la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Quiero decir con esto, o incluso hacer referencia a la viñeta que sacó el diario El Jueves con Ortega Lara, con una esvástica también, y fue una viñeta. Y realmente la libertad de prensa...
Curioso. Bueno, curioso.
Bueno, no sé si en este caso la ley, por ejemplo, en Francia, eso lo hubiese visto realmente como algo delictivo, ¿no? Pero lo que voy a decir es que realmente necesitamos las leyes para protegernos sobre este tipo de campaña injuriosa, de calumnia, de mofa, sobre determinadas víctimas del terrorismo, sobre determinadas personas, o incluso sobre las creencias religiosas. Yo estoy de acuerdo con Luis y creo que la ley no tiene que proteger y no basarlo todo en una sociedad, porque, bueno, imagínense en la sociedad vasca si confiamos realmente que la sociedad reaccione ante una mofa sobre una víctima del terrorismo. Dicho esto, me parece también lamentable que todo el discurso, la mayoría de las tertulias que voy a escuchar y demás, todo se centre en el por qué han asesinado y realmente pues no se centre en lo que es en sí el delito del terrorismo, lo que es en el asesinato. Estamos como con el País Vasco, ¿por qué asesinan? Y empezamos con el...
Pero es que, Francisco, perdona, desde el punto de vista de las víctimas del terrorismo, el daño sufrido es tan extraordinariamente grave que cualquier consideración de los aspectos políticos del terrorismo resulta como trivial. Y eso es perfectamente natural. El problema del terrorismo es que cuando tiene un respaldo social en cuanto a los fines, no en cuanto a los medios, el problema es mucho más grave que el normal asesinato. Un señor encuentra a su mujer con un tío en la cama, le pega dos tiros y efectivamente es exactamente igual de grave que un señor que entra en un periódico.
Pero no tiene apoyo social,
pero claro,
ni el político.
Claro, en el momento en que hay una base social suficientemente numerosa, como ocurre en la ETA, del que tú eres víctima de sus atentados, el problema no es que hay unos señores que hayan querido matar a tus familiares. El problema es que hay unos señores, muchos, no la mayoría, pero una gran cantidad de ciudadanos en el País Vasco que respaldan los fines de por qué mataron a tus familiares. Y en ese momento el problema ya no es solo tu dolor, por supuesto enorme en comparación con la amenaza que es para los demás españoles, pero también es una amenaza para el resto de los españoles desde un punto de vista estrictamente político. Ese es el horror del terrorismo, porque es eficaz. Y de hecho, el País Vasco goza de la autonomía que tiene y el concierto gracias al terrorismo. Si no, en el País Vasco no habría eso.
Permítanme que hagamos una pausa publicitaria. Yo quiero responder alguna cosilla.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Ese museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Jesús Arroyo.
Sí, yo voy a decir, frente a lo que se está diciendo aquí, insistir en la misma idea, que es la ventaja de cuando uno habla en temas, cuando hay asesinatos, cuando uno solamente tiene blanco y negro y no tiene grises, que es la siguiente. Vamos a ver, tenemos el caso pues de un etarra que mata a un ciudadano español cualquiera. Tenemos el caso de un aficionado de fútbol que recientemente mata a otro aficionado de fútbol. Uno, en el caso de ETA, esgrime no sé qué argumento político. En el caso del aficionado del fútbol, esgrime no sé qué argumento de fútbol. Y ahora, en el caso este, estos esgrimen no sé qué argumento del Islam. Entonces, yo repito, me da exactamente igual. O sea, si yo fuera un gobierno, diría, mire, a mí eso me lo cuenta desde la cárcel cuando ya la haya encarcelado. Usted ha matado a una persona, no hace falta que sean 12. Usted ha matado a una persona, pues punto. Porque es que a veces la impresión que me da es que cuando se habla de terrorismo se acaba como casi justificando, no es que es terrorismo, no es que parece como que tiene una cierta justificación, ¿no? Pues por las circunstancias sociales, religiosas, políticas, que no, que yo soy un ciudadano y estoy en una sociedad y el principal deber de mi gobernante es defenderme. Y si no lo hace, tiene... Por supuesto, el asesino tiene un problema y tiene un problema mi gobierno. Y yo no admito que me hablan ningún tipo de razón. Y yo lo dije hace unos días y lo vuelvo a repetir. Yo no quiero que vaya mi presidente del gobierno y el ministro del Interior a Francia a hacer no sé qué paripé. Yo quiero que me defiendan. Y ya está, yo ya estoy harto de solidaridad, sentirse cercano a la calle. Nos tienen que defender. Y por cierto, hay otro argumento que se está usando que yo no estoy nada de acuerdo. Eso de que es que no hay riesgo cero. Pero esa qué tontería es. O sea, eso lo puede decir un ciudadano, pero no el que se encarga de protegerme. Por supuesto que ya sabemos que eso puede ser inevitable, pero es que si no, con ese argumento, a mí me encantaría organizar una fiesta y si de repente, como hemos tenido el caso en España, en una discoteca, y si mueren tres, sale el dueño y dice, es que no hay riesgo cero. ¿Por qué no hay riesgo cero? Usted tiene que proteger a los que hay dentro. Pues si usted es ministro del Interior o presidente del gobierno, tiene que protegerlos. Y tiene que haber riesgo cero. Por cierto, para terminar, se está hablando que con los accidentes de tráfico vamos a accidentes cero. Yo no me imagino al ministro del Interior diciendo hay muertes por exceso de alcohol. Pero es que eso es inevitable. No hay riesgo cero. Siempre habrá gente que beba. No, te dice, aquí no puede beber nadie y nuestro objetivo es que no muera nadie en las carreteras. Pues esto es lo mismo, tienen que defendernos, ¿no?
Yo, volviendo al tema de qué hacemos con la libertad de expresión y dónde están los límites, yo es que creo que basta con aplicar el sentido común. La libertad de expresión debe ser entendida en sentido amplio, es decir, es un bien a proteger y hay que proteger lo que uno quiera opinar sobre sus propias ideas o sobre las ajenas, es decir, yo tengo derecho a expresar mis ideas y tengo derecho a criticarlas del prójimo, pero con ciertos límites. Que yo critique las del prójimo no quiere decir que pueda traspasar el límite de la ofensa gratuita, chabacana y burda. ¿Cuál es el límite? ¿Quién pone ese límite? Pues ese límite, al final, como pasa con el delito de injurias, pues lo pone el juez. Si alguien se siente injuriado o si alguien se siente ofendido en sus ideas religiosas, pues presenta una denuncia y al final un juez decide, ¿esto es una ofensa o no es una ofensa? ¿Es una ofensa suficientemente grave como para limitar la libertad de expresión? ¿Sí o no? Pues no hay manera de establecer un límite concreto. Hay que aplicar el sentido común. Pero en general, nos evitaríamos todos problemas evitando entrar en las ofensas absurdas. Tiene que existir alguien que castigue a quien ofende, por ejemplo, pues a alguien por su raza,
o a quien ofende a alguien por su orientación sexual, o a quien ofende a alguien por su religión, o a quien ofende a alguien como víctima del terrorismo. Tiene que haber alguien que lo castigue. ¿Los límites son difusos? Sí, que el juez decida. Pero tiene que existir ese delito y tiene que tener la víctima posibilidad de defenderse. Eso de decir, no hombre, la libertad de expresión y si alguien dice algo que está mal, lo sustituimos por el rechazo social. Por favor, que alguien me explique. Si una víctima del terrorismo es insultada por un canalla desde Hernani, ¿qué rechazo social le aplicas en Hernani al canalla que se mofa de las víctimas del terrorismo? No hay manera, al revés, le invitan a chiquitos en el bar del pueblo, lo mismo. O sea, que tenemos que darle a esa víctima del terrorismo el arma para que pueda decir, oiga, es que aquí hay un canalla que se está riendo de mí, encima de que me hicieron víctima del terrorismo, y por tanto que pueda presentar una denuncia y ya luego el juez decidirá.
Evidentemente esa discusión es amplia y puestos a buscar casos, pues se pueden encontrar supuestos en los que, de una manera obvia, debe haber un límite a la libertad de expresión y otros en los que, de una manera también igualmente obvia, no debe haberlos y debe estar permitido. Y luego pues está esa zona gris, donde evidentemente al final va a depender de cómo aprecie el juez los hechos, puesto que es imposible en el Código Penal introducir toda la casuística. Ahora bien, a mí me preocupa mucho esto, porque hay una tendencia natural, que empiezo por decir que es la de la propia autocensura, de quienes tenemos la suerte de poder expresar nuestras opiniones en los medios de comunicación, porque, y empezó todo con el negacionismo del Holocausto. Por ejemplo, un señor dice, hay pruebas de que no murieron 6 millones de judíos, sino que fueron solo 3 millones. Eso en algunos países es un delito, decir eso, cuando es un problema de investigación histórica. Bueno, vamos a ver, ¿usted qué pruebas tiene de esto? Pues mire usted, yo encontré estos papeles, encontré estos documentos, encontré estos... Ah, pues no, pues esto viene desmentido por estos otros y en definitiva es una discusión académica. Y en una discusión académica resulta que puede uno incurrir en un delito. Esto me parece excesivo. Ocurre lo mismo con el tema estadístico. Por ejemplo, uno afirma, en Estados Unidos, a pesar de que los negros son el 13% de la población, resulta que es el 50% de la población reclusa. Que es tanto como decir, los negros son más delincuentes que los blancos. Y en ese momento dice, no, mire usted, si es que yo estoy constatando un hecho. Esto es así. Las razones de por qué es así es lo que es discutible. Pero en el momento en que usted alegue un argumento que puede interpretarse que es negrófobo, por utilizar este neologismo, pues entonces ya está usted incurso en un delito. Por ejemplo, familias desestructuradas. Las familias negras, porcentualmente hay muchas más familias desestructuradas entre los negros que entre los blancos. ¿Qué pasa? ¿Que es que los blancos son mejores? No, amigo, pero es que además, entre las familias asiáticas, hay muchas menos familias desestructuradas que en las blancas. Luego, todas las asiáticas son las mejores de todas. No, señor, porque es que resulta que entre las asiáticas, las mujeres asiáticas tienen por costumbre, cuando se casan, quedarse en casa y no trabajar y atender a sus familias. Y esta es la razón por la que hay menos familias desestructuradas. Pues ya está, es usted machista. No sé si empieza uno ponerle límites, claro, a la libertad de expresión y acaba uno
Por supuesto, y la libertad de expresión es un bien a proteger, y por eso los jueces interpretan sistemáticamente en sentido restrictivo los delitos de injurias o los delitos de ofensas. Por ejemplo, recientemente el juez al que le tocó dijo que Javier Crae no había ofendido los sentimientos de los católicos, o por lo menos no los había ofendido lo suficiente como para castigarle por aquel
cocinar un Cristo
en el microondas. Al final es el juez el que decide. O el caso que ponía antes don Francisco José Alcaraz, de que a él le dice un humorista, hermano del que fuera ministro con Zapatero, es que a él le tocó la lotería a Alcaraz cuando le mataron a sus familiares. Alguien dice eso, a mí eso me parece delictivo, pero al final el juez decidió que no, que era libertad de expresión. ¿Por qué? Porque los jueces tienden a aplicar lo que les da la gana, es decir, aplican su buen saber y entender, con mejor o peor intención, y tienden a ser siempre muy restrictivos a la hora de imponer los límites a la libertad de expresión, y está bien que así sea.
Sí, pero por eso mismo...
Termino, pero hay cosas que ciertamente son inaceptables, lo siento. Es decir, si mañana sale algún canalla haciendo chistes, riéndose del asesinato de los 12 trabajadores de Charlie Hebdo, pues entonces a ese señor habría que meterle en la cárcel, porque eso es un escarnio.
Es un escarnio, pero Luis, porque es que yo creo, vamos a ver, efectivamente, la libertad de expresión es un bien a proteger totalmente, o sea, y por eso, entre otras cosas, por lo que han muerto los de Charlie Hebdo. Pero luego también yo entiendo que una sociedad tiene que tener unos medios para proteger ciertas cosas. Es decir, efectivamente, ahora en estos momentos en que los cuerpos de esos pobres 12 están calientes, no se puede permitir que alguien haga chistes o mofa de eso. porque eso es un bien a proteger, que en circunstancias normales uno puede reírse de quien quiera. Pero ahora mismo no es el momento. Entonces, eso se tiene que proteger. Por eso he dicho antes, que ahora salga un Willy Toledo a hacer bromas de eso, no, usted no puede hacerlo. No es que sea de mal gusto, es que no puede hacerlo. Yo entiendo también que ahora de repente dice, oye, pues no se pueden hacer chistes homófobos. ¿O hay una especial sensibilidad hacia todo el tema homófobo? Pues porque entiendo que la sociedad ahora mismo entiende que es un colectivo, por lo que sea, que hay que proteger con el holocausto. Oye, pues a lo mejor yo no sé si es problema de que lo han hecho mal o que ellos lo han hecho bien. Oye, pues hay un colectivo que es muy sensible a eso porque han muerto millones de personas y no se permite que con eso se hagan bromas. Oye, pues a lo mejor tiene que aceptarse. O en el caso de España, con el tema de ETA. Oye, pues hay una serie de víctimas y uno dice, oye, ¿y por qué sobre las víctimas no puedo hacer chistes y sobre otros sí? Hombre, pues porque yo entiendo que hay en nuestro país una serie de personas que han sufrido mucho en ese tema y el Estado protege eso. O sea, es decir, que la libertad de expresión, que siempre tiene que existir, se le pone una serie de límites que al final es el dolor de las personas. Y yo creo que las personas están por encima. No se puede extender a todo el mundo. Efectivamente, ahora ya no se puede hablar de nada. Pero, hombre, sí que hay una serie de circunstancias en tu país que el Estado a lo mejor decide, oye, pues a estas víctimas las voy a proteger y usted no va a hacer mofa de ellas.
Por supuesto, esto... Pero por eso mismo, yo creo que es que las comparaciones que hacía usted, don Luis, diciendo esto no se puede hacer, luego esto tampoco, pues es que no tiene lugar, porque cada caso precisamente es un caso muy concreto y que hay que estudiar. Usted pues equipara, por ejemplo, pues eso el que mata a un negro y que vienen después y vienen todos los del Ku Klux Klan y se ponen a reír. ¿Hay que permitir eso? Por supuesto que hay que perseguirlo. Está clarísimo. Pero es que cuando estamos hablando de una cuestión como la religión, como las ideas, etcétera, pues estamos en la tradición occidental, la tradición occidental precisamente de libertad de expresión, permite y con mucha manga ancha, ¿no?, el que se pueda uno no solo criticar, sino además hacer mofa y befa de las cosas, porque está en la manera de ser nuestra, a la cual pues no se le quiere poner demasiadas trabas, y entonces pues esto es lo que han hecho, que yo no lo comparto en absoluto. A mí desde luego me parece insultante que se haga eso y que se trate de generalizar con los musulmanes. Al revés, yo creo que hay que tratar de integrarlos y de llegar a pero claro, lo que no estoy tampoco de acuerdo es que haya una parte muy importante del Islam que precisamente está atacando precisamente todo lo que nosotros creemos y no nos permiten en absoluto hacer nada, porque es que estamos en peligro de muerte. Y entonces ante eso me parece muy bien y apoyo absolutamente pues lo que ha hecho Charlie Hebdo, porque en ese sentido creo que están luchando por la libertad de expresión, que es decir, es a poder decir las cosas sin que me maten. Después encima les han matado, ¿no?
¿Apoya usted lo que hace Charlie Hebdo? Es decir, ¿apoya usted, por ejemplo, antes hablábamos de que sería inaceptable que alguien publicara mañana un chiste riéndose de los 12 asesinados en Charlie Hebdo? Pero, sin embargo, me dice usted que apoya el que Charlie Hebdo, por ejemplo, publicara un chiste riéndose de los 149 asesinados en Egipto.
No, he dicho eso.
Ah, bueno, pero es que eso es lo que yo digo.
Usted está, entonces, hablando de una viñeta de Charlie Hebdo. Pero yo le estoy hablando en general de estas viñetas que yo he visto, que son sobre Mahoma, que son, pues bueno, de mal gusto, de todo lo que usted quiera, pero que son cosas más concretas. Yo, por supuesto, si veo esa que ha dicho usted, me parece absolutamente un escarnio absoluto. O sea, y por supuesto que estoy en contra de que se haga eso. Pero, sin embargo, en miles de otras, de las que ha publicado, pues me parece que está dentro de eso. Por eso es que son todo matices. Y no se puede meter en el mismo saco todo.
Claro, que no. Por ejemplo, La Razón publicó el otro día, en solidaridad con Charlie Hebdo por el ataque, pues una viñeta de Charlie Hebdo, que a mí me parecía muy bien elegida. Porque era una viñeta donde se veía a Mahoma a punto de ser degollado por alguien del Estado Islámico. Y ese Mahoma de rodillas en el suelo decía, pero que soy el profeta, y el otro decía, cállate, infiel, ¿no? Es decir, eso es una viñeta donde estás denunciando a los islamistas radicales y donde incluso estás lanzando el mensaje de que esos islamistas radicales están pervirtiendo el mensaje del Islam. Con lo cual me pareció una viñeta muy bien elegida por parte de La Razón. Nada que objetar a esa
viñeta. Con la bomba detrás, pues hiere muchísimo la sensibilidad de esto, pero está precisamente queriendo decir exactamente lo que usted ha dicho.
Se puede decir con una viñeta como esta, o se puede decir con otra que puede ser interpretada por los musulmanes como que les están...
De reírse de los 12 muertos de asesinados en la redacción de Charlie Hebdo. El problema que tiene el humor es que el sarcasmo y la ironía resulta mucho más ofensiva y más hiriente que el plantear las cosas, por así decirlo, en serio. Y además es mucho más difícil de contestar contraargumentalmente, porque ante un chiste, ¿qué argumento vas a utilizar? Pero imagínese, por ejemplo, un señor que tiene que escribir un artículo y cree que efectivamente los de Charlie Hebdo se ganaron el asesinato. Bien, vamos a ver, pero que lo cree, que es que él lo cree así. Dice, mire usted,
puede creer lo que él quiera, pero eso de ahí a publicar. Claro,
está hablando en hipótesis.
Si yo, supuestamente este señor que lo cree, coge y sin gastar ninguna broma, dice, mire usted, a mí me parece que los ataques contra el Islam, estos señores han llegado tan lejos que se han merecido el asunto este. Y es natural que a un cierto momento un loco musulmán, ya hasta tal ofendido, hasta tal punto, coja un arma y se los cargue. Por lo tanto, hasta cierto punto, ellos son responsables de su propia muerte. ¿Esto es libertad de expresión?
No.
Completamente publicado.
No, señor. No, eso no. Es apología del terrorismo.
No, pero eso no, es una realidad. Pero cuidado, ¿eh?
Eso para mí es... Fíjate.
Pero eso es una realidad, ¿eh?
Que ir al caso concreto. Ahí yo me voy a pasar al lado contrario. Pues no puedes decir eso, porque precisamente en un país occidental desarrollado y con los valores que tenemos nosotros, no puede entrarte en una redacción ni en la cocina de tu casa un señor a pegarte un tiro por ningún motivo.
Pero si no estoy discutiendo el Código Penal. Si estos señores, naturalmente, lo asesinan y los metes en la cárcel...
Creo que se están ustedes liando, igual que yo, porque nos faltan energías. Creo que tenemos que tomarnos un buen zumo de naranja. ¡Hola, Jessica!
Hola, Luis, ¿qué tal? Yo disfrutando de una de mis naranjas navelinas de Naranjas Gourmet de Orihuela, ya que solo van a estar disponibles hasta finales de enero. Después será el turno de la exquisita naranja navelate, considerada la mejor naranja del mundo. Recuerda que en Naranjas Gourmet de Orihuela solo te ofrecen fruta de temporada en su momento óptimo de maduración, y de eso saben un rato, porque llevan más de 100 años dedicándose a la producción y venta de cítricos de la mayor calidad. Y además son especialistas en venta de naranjas, mandarinas, pomelos y limones a domicilio. Se recogen bajo pedido y se entregan en tan solo 24 horas sin pasar por cámaras frigoríficas ni añadirles absolutamente nada. Algo más, si estás en Portugal, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda o Italia, más que nada porque está más lejos. Más información y pedidos en el 966-288-008, repito, 966-288-008, o entrando en la web naranjasgourmetdorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos... Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, debatido hasta la saciedad el tema de la libertad de expresión, si debe tener límites, si no debe tener límites. Vamos con el asunto de fondo de lo que ha pasado en París en estas 56 horas. El tema del terrorismo islamista. El terrorismo islamista existe. El terrorismo islamista es un peligro. Y es un peligro, además, enormemente insidioso, porque como hemos visto estos días en París, tres locos te organizan un caos en todo un país que hace necesario movilizar a 80.000 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Como decía antes don Ignacio López Bru, dentro del Islam existe una interpretación, o existen una serie de interpretaciones basadas en que se puede imponer el Islam a sangre y fuego a quien sea. Y evidentemente eso es una amenaza para el Islam y para los que no somos Islam. Y es una amenaza a la que parece que no se está sabiendo combatir adecuadamente. ¿Cómo podemos enfrentar este tema?
Yo iba a decir, primero, que no nos mientan. Aparte ya de tema visceral o de creernos... O sea, yo creo que el problema que tenemos es que nos tratan de convencer de que estamos en el mundo de Amo a Laura y Happy Happy. Y nos ha venido lo que nos ha venido. y ahora nos vuelven a seguir con ese tono diciendo, no, estamos ganando la batalla, no vamos a dejar, no, estamos perdiendo la batalla, estamos perdiendo, está perdida. Es decir, ¿por qué? Entonces, ahora que salgan, hagan una manifestación en París y no vamos a tolerar, no, la estás perdiendo. ¿Por qué digo que la estás perdiendo? Porque han venido tres personas y han puesto en jaque a Francia. Y no nos han preparado para eso. Y no se han preparado para eso. Y manda narices que todo un Estado como Francia, y por ende Europa, esté al arbitrio de tres locos. ¿Por qué? Pues porque, claro, es que, vamos a ver, por poner un ejemplo, aquí lo que ha pasado es que estábamos en nuestra casita con nuestro jardín y estaban tirando petardos alrededor. Estaban tirando muchos petardos. Estaban cortándoles cabezas a niños, estaban masacrando pueblos enteros, y aquí no hacíamos nada. Pero es que eran nuestros vecinos. Y ahora que de repente se ha colado un petardo dentro...
Sí, hacíamos algo curioso, que era enviar tropas de la OTAN para entregarles Libia a los islamistas.
Exacto. Entonces, ahora ha caído un petardo dentro y decimos, ¡ay, qué pasa! Ha caído un petardo. Oiga usted, que llevan tirando petardazos los islamistas en países enteros meses y meses. Y ahora están aquí. Y nadie ha hecho nada. Y ahora vienen y ¿qué decimos? No, hombre, estamos ganando la batalla. No. Vamos a ver, aquí la diferencia es que han venido tres. Y tres personas que entran en un país con un cierto apoyo y que están dispuestos a morir son imparables. Y ahora cogen... Y, claro, y además hay muchas cosas que no nos están contando. Por eso digo que no se están diciendo la verdad. Vamos a ver, esto no son tres locos.
A mí me llama mucho la atención un dato. O sea, sabemos que los que han muerto... eran un bueno, los tres eran nacidos en Francia. Uh-huh. Uno de ellos de origen familiar maliense, de Malí, y los otros dos de origen familiar argelino. Los dos argelinos eran los hermanos Kouachi. Hermanos Kouachi que nos dicen que estaban en la lista de personas que no pueden entrar en Estados Unidos porque son considerados terroristas. Y personas que habían estado en campos de entrenamiento en no sé dónde. Y dices, ¿y qué hacían en libertad? ¿Me claro. quiere usted decir? Y, pero es que claro. es peor lo del otro, lo del Calibou y ya no me acuerdo cómo se llama, el maliense. Es que el maliense, ayer publicaba El Mundo, que fue condenado en diciembre de 2013 a 5 años de cárcel por intentar ayudar a escapar a un islamista. En diciembre de 2013 a 5 años de cárcel. Oiga, ¿me quiere usted decir qué hacía en libertad entonces?
Y sobre todo, Luis, ya le digo, cuando uno intenta de que no me cuenten mentiras, yo ahora pienso. En las calles de París, tres señores con chaleco antibalas y Kalashnikov. O sea, es que un Kalashnikov es un arma muy grande. O sea, que se las han enviado, las han recibido y tienen hasta munición. Y yo ver esas personas paseándose por las calles de París con Kalashnikov, que aquello parecía, sé lo que parecía. Eso es lo primero. Y entonces, claro, tenemos un problema muy serio. O sea, tienen un apoyo. Y luego ya, por último, se dice como a la ligera... que hablaron entre ellos. O sea, que se han conectado Al-Qaeda y el Estado Islámico. O sea, que estamos hablando de que Al-Qaeda y el Estado Islámico, en coordinación, han mandado tres personas a Francia, los han equipado con Kalashnikov y chalecos antibalas, y han hecho esto. Y esto no pasa nada. O sea, en serio, a mí me preocupa muchísimo porque eso se está tomando a la ligera y no se hace nada.
El tema, bueno, a mí no me sorprende que vayan con Kalashnikov, porque en Francia llevan 40 años muchísimos terroristas paseándose con todo tipo de armamento, con todo tipo de explosivos, y no ha pasado nada. El asesino de mi familia eran también dos franceses, también de origen argelino. Y han vivido con total impunidad. Y el jefe de ellos, José Ternera, se pasea con total impunidad por Francia. ¿Qué pasa? Que el terrorismo realmente, como bien dice, ha vencido. Ha vencido porque lo primero que hace es amenazar, luego mata. Y luego ya cuando consigue instaurar el miedo, sin necesidad de matar, ya tiene subyugada a toda una sociedad. Y eso ha pasado incluso aquí en Madrid, cuando se cerró la estación de metro aquí en Nuevo Ministerio. Sin realmente, o aquí, en esta misma casa, donde se dejó un paquete de sospechoso y que se paralizó todo lo que es el entorno de esta emisora. Por eso lo que le estoy diciendo es que el terrorismo, en la medida que avanza pues porque vivimos una sociedad realmente cobarde, igual que ha sido una sociedad cobarde la sociedad vasca y también por ende la española, en el tema del terrorismo islamista está pasando exactamente igual, porque si ellos sí tienen la capacidad y la valentía de imponer sus costumbres, su religión en los países occidentales, ¿a quién de nosotros se nos ocurre irnos a uno de estos países de los Emiratos Árabes y coger que nuestra mujer coja un coche o que pase a una sinagoga de esta o que pase
una mezquita.
A una mezquita o que pase a una de estas con claro, los zapatos puestos?
Sí, pero es cierto lo que decía Jesús de que están ganando la batalla. Bueno, es que además había una señora, Oriana Fallaci, que ya lo anunció hace mucho tiempo y hay que ver cómo la pusieron en Occidente, es que era el enemigo público número uno, sobre todo de la izquierda, ¿no? Y eso que ella
ya venía de la izquierda. Esto, pero claro, cuando tenemos que están masacrando a cristianos en Siria, en Irak, en tantos sitios, y aquí todo el mundo está callado, todo el mundo está callado, o sea, no sé ahora por qué se rasgan las
vestiduras. Están masacrando a cristianos y a musulmanes.
Y a musulmanes.
Masacran
también,
a todos.
Están, pero incluso, claro, el terrorismo es una cuestión. El terrorismo siempre se ha jugado con el terrorismo. O sea, la única, lo de von Clausewitz, de que la guerra es una, es una de las, ¿cómo era?
La política por otros
medios. La política por otros medios. El terrorismo es la política por otros medios, sobre todo aquí en España, pero ya lo hemos visto, que han ganado todos. O sea, aquí se ha dedicado ETA a agitar el árbol y las nueces las han recogido todos, sobre todo todos los que están en eso que se llama la casta, ¿no? Que es, son los nacionalistas, el PSOE e incluso el PP, ¿no? Pero, o sea, independientemente de esto, o sea, lo que es impresionante, oye, perdona, se me ha hecho un vacío.
Mira, un momento, me lo acaba usted de poner en bandeja, sí. Porque tenemos que ir a la pausa publicitaria, boletín de las 10, y luego rematamos la tertulia, le vuelvo a conceder a usted la palabra, y hablamos también de esa presencia de Rajoy en la manifestación del mañana en París, que creo que tiene bastante que comentar.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Masical es la solución para el agua con exceso de cal. Nos lo cuenta Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Marta. Muy buenos días. Pues efectivamente es la solución para mejorar la calidad del agua de nuestra vivienda. Un agua mucho mejor ahora para beber, para cocinar, para limpiar también, para que nuestros sanitarios, la grifería y los electrodomésticos que funcionan con agua lo hagan mucho mejor y no se averíen tanto por culpa de la cal. Y también para que podamos eliminar, Marta, el picor que mucha gente nota cuando se ducha y que seguro que a esta hora de la mañana algunos se están acordando de Masical.
Y además de los beneficios, ¿por qué ahorramos con Masical?
Pues mira, ahorramos porque vemos que las averías en calentadores, en lavadoras, en calderas, lavavajillas, etcétera, etcétera, se reducen considerablemente. Además, funcionan mucho mejor y duran mucho más tiempo, ahorrando también una cantidad importante de energía. También ahorramos porque nuestros detergentes y jabones se disuelven mucho mejor en el agua, cunden mucho más porque hace más espuma, gastamos menos, incluso la colada sale mucho mejor y la vajilla más brillante y más limpia.
¿Y cómo se coloca y qué garantías tiene?
Sin obras, va colocado sin obras, no hay que usar herramientas, va colocado rodeando la tubería central que hay junto al contador del agua o la llave de paso, se tarda menos de un minuto, lo hace el propio usuario y viene perfectamente indicado, y después no tiene mantenimiento ni consume nada y está totalmente garantizado, porque nuestros clientes con su Masical reciben por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado para toda la vida dura, y un año entero lo pueden tener a prueba y devolverlo si no les interesa.
Antonio, dime lo que cuesta, será muy caro, ¿no?
Es sumamente económico, Marta. No tenemos intermediarios y su precio solamente es de 99 euros más unos pequeños en gastos de envío. Pero atención, porque los oyentes de Es Radio, que marquen ya el 902-107-109, reciben otro Masical de regalo, dos al precio de uno. Mira, para compartir, por ejemplo, que siempre viene muy bien pagar solo la mitad. Y además les incluimos a los 25 primeros un magnífico regalo a elegir entre varios que tenemos disponibles.
Muchísimas gracias, Antonio. Ya lo sabe, le recuerdo el número de teléfono 902-107-109, 902-107-109, o también pueden hacer el pedido a través de la web www.masical.es.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días. Francia amanece todavía conmocionada por los sucesos de las últimas 72 horas. El peor atentado de los últimos 40 años deja como balance 17 víctimas mortales y 12 heridos, además de 3 terroristas muertos. El país se prepara ya para una gran manifestación de repulsa que recorrerá las calles de París mañana a las 3 de la tarde. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Francia amanece conmocionada un día después y mañana mostrará su repulsa en esa manifestación a la que van a asistir varios mandatarios internacionales, entre los que se encuentra la canciller alemana Angela Merkel y el presidente del gobierno Mariano Rajoy, para dar todo su apoyo al pueblo francés. En paralelo, toca analizar todo lo sucedido después de que el primer ministro de Francia, Manuel Valls, haya admitido fallos. También mañana a las 11 se reúnen en París los ministros del interior de los países europeos más afectados por el terrorismo, además de responsables estadounidenses y de la Unión Europea, un encuentro en el que trazarán las principales líneas a seguir para evitar que sucesos así vuelvan a repetirse.
La tragedia de París protagoniza hoy todas las portadas de los principales diarios españoles. Como siempre, repasamos lo más destacado con Rubén Fernández. Buenos días.
Buenos días. Libertad Digital. La policía abate a los terroristas y pone fin a 54 horas de terror en Francia. El País. Los terroristas confiesan ser de Al-Qaeda antes de ser abatidos. ABC. Francia venga a sus muertos. El Mundo. Acribillados los tres terroristas tras 54 horas de pánico en París. La Razón. Sangriento final. Y La Vanguardia. La ofensiva yihadista pone en jaque al Estado francés. Hay más noticias que repasamos brevemente. El Mundo dice la infanta se sentará en el banquillo al tumbar el juez Castro el recurso. El País. Estados Unidos crea empleo al mayor ritmo en 15 años o Libertad Digital. Más y Junqueras negocian el futuro de España vía SMS.
Gracias, Rubén. Y en nuestro país a esta hora comienza la marcha de la plataforma de afectados por la hepatitis C, que se celebra hasta el Palacio de la Moncloa para exigir al presidente del gobierno que todos los pacientes afectados sean tratados con los fármacos de última generación. La manifestación ha arrancado hace tan solo unos minutos, a las 10 menos cuarto del Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde medio centenar de afectados llevan varias semanas encerrados en señal de protesta. Durante su recorrido van a efectuar diferentes paradas en Atocha, Cibeles, Callao y Moncloa. A la una y media, a eso de la una y media, llegarán hasta la residencia presidencial, donde se va a leer un manifiesto.
Es Radio.
Y tiempo ya para los deportes. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. La 18ª jornada de Liga se abrió con el empate a cero entre el Levante y el Deportivo de La Coruña. Hoy la agenda comienza a las 4 con el choque del Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Español. Ancelotti va a reservar a Sergio Ramos para la vuelta de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.
Sergio Ramos, hemos dicho, como he dado descanso a Pepe en el partido contra Atlético, voy a dar descanso a Sergio en este partido para evitar problemas. Él ha tenido una lesión en la final del Mundial y darle muchos minutos en este periodo podría ser peligroso. Entonces ha jugado dos partidos sin problema. Descanse mañana y vuelve en la Copa.
Y más partidos a las 6, Málaga-Villarreal, a las 8, Celta-Valencia y por último, 10 de la noche, Eibar-Getafe.
Gracias, Jesús. Y finalizamos este boletín, como siempre, con el servicio público, con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Comenzamos el fin de semana con tiempo estable de nuevo en la mayor parte del país. Seguirán predominando los cielos poco nubosos, aunque todavía quedarán algunos intervalos de nubes en este principio de jornada en las Islas Canarias Occidentales, donde no se descarta que caiga algún chubasco débil. Y también habrá nubes en el extremo noroeste de Galicia con posibles lluvias débiles. Eso sí, irá creciendo la nubosidad durante el día en Galicia y en el área cantábrica, y volverán a aparecer nieblas en la meseta norte, en Huesca y en el interior de Cataluña, que podrían ser localmente persistentes. Por lo demás, las temperaturas ascenderán en Canarias, en el este peninsular y en el área mediterránea, y se esperan intervalos de viento fuerte en el estrecho y Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias por esa información. Con ella ponemos punto final a este tiempo de noticias, pero regresamos con más información a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Desde ahora puede cocinar en la mitad de tiempo sin aceite y sin apenas manchar con Premium Chef, la cocina 3 en 1 multifuncional. Podrá freír, asar, hornear a la vez diferentes alimentos sin mezclar los sabores, gracias a sus dos superficies independientes. Premium Chef ha revolucionado la cocina, se limpia fácilmente y se guarda de pie. Puede ser suya por solo 79,99€ llamando al 902-071-700 o entrando en la tienda de libertaddigital.com con regalo de 8€ al realizar la primera compra y un 5% de descuento adicional si es socio del club. Ponga un toque mágico a sus regalos con Entrega Express.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
13, 19, 20, 27 y 41. Y los soles 5 y 9.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pueden ustedes imaginar que fuera de micrófono nuestra conversación seguía igual de encendida, pero siempre respetuosa, porque somos gente pacífica y no nos gusta gritar.
Pero mañana gritábamos un poco más que a micrófono abierto, ¿verdad?
Sí, eso sí. Bueno,
con más siempre, desenfado.
Pero un poquito más nada más.
Un poquito más y siempre con respeto hacia las posturas del otro. Mañana se celebra en París una manifestación, en teoría una manifestación unitaria, en la práctica no, porque se han destapado en Francia todas las contradicciones ideológicas inherentes a este tema tan sensible del Islam, en un país donde me parece son más de 5 millones el número de musulmanes o descendientes de musulmanes con nacionalidad francesa, todos ellos. Desde hace tiempo, quien está abanderando, digamos, la lucha contra la inmigración musulmana, contra el fundamentalismo islámico, pues es el Frente Nacional francés, la extrema derecha francesa, a la que ahora las encuestas sitúan en cabeza de cara a unas hipotéticas elecciones presidenciales. Con la curiosidad de que en el Frente Nacional francés se encuadran también descendientes de musulmanes, sobre todo argelinos, que dicen algo así como, no, yo soy francés de tres generaciones, yo no quiero que vengan aquí inmigrantes de estos magrebíes a quitarnos el puesto de trabajo y estas cosas. O sea, algo completamente esquizofrénico hasta cierto punto. Y en la izquierda francesa, lógicamente, bueno, o no tan lógicamente, no lo sé, pero el caso es que la izquierda francesa ha abanderado siempre lo contrario que la extrema derecha francesa, es decir, ha abanderado el tema de la alianza de civilizaciones, el tema de tratar la integración, de, por supuesto, nada de oponerse a la inmigración, etcétera. Y de repente este atentado hace saltar todo por los aires. Se convoca la manifestación del domingo, la izquierda no quiere manifestarse con la extrema derecha francesa, la extrema derecha francesa dice que entonces ellos no van si no son bienvenidos, con lo cual pues no se sabe muy bien al final quién acudirá a la manifestación, con qué espíritu transcurrirá la manifestación. Marine Le Pen está pidiendo que se reinstaure la pena de muerte para los delitos de terrorismo, por ejemplo los del terrorismo islámico. Ahora, ¿quién sí va a ir a esa manifestación? Y ya lo dije a las 8 y lo repito, me parece un ejercicio de cinismo realmente vomitivo. Es el señor Rajoy y su ministro de Interior, don Jorge Fernández Díaz. Es decir, el mismo que aquí ignora y machaca a las víctimas de ETA. El mismo que aquí libera a terroristas. Los mismos que no van a los funerales de los policías muertos en acto de servicio estarán mañana manifestándose contra el terrorismo por las calles de París, haciéndose la foto. Toma castaña.
Y que no ha querido además investigar la verdad sobre el 11M.
Por ejemplo, una prueba más de, que, de la utilización política y partidista de nuestro gobierno con respecto al terrorismo y a las víctimas del terrorismo, porque vamos, no creo que vaya a aconsejarle al presidente de Francia que para combatir el terrorismo lo que tienen que hacer es ponerle un puesto en cada uno de los ayuntamientos de Francia y que se lo lleve al Parlamento francés también al brazo político de estas organizaciones terroristas islámicas, ¿no? Para nosotros, realmente ver mañana al ministro de Interior y ve a Rajoy cuando sabemos que aquí están liberando a terroristas, cuando sabemos que ha negociado Zapatero con ETA y ellos están llevando a cabo todos los acuerdos de lo pactado entre el PSOE y la pana terrorista ETA, pues la verdad es que es lamentable y es un insulto a la víctima del terrorismo, la cual creo que tiene que tener una respuesta la próxima vez que el ministro del Interior o el presidente del Gobierno vaya a acudir a un funeral de alguna de las víctimas que se puedan dar dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Es que fíjate si la hipocresía es tal que, vamos a ver, yo por supuesto sigo impactado por la imagen de ese policía rematado en el suelo. Pero me ha venido la imagen de un atentado donde mueren algunos policías, uno resulta herido, pasa un camionero, se apiada de él, lo monta en el camión, se lo lleva a un hospital, en el camino los terroristas persiguen al camión, lo paran, sacan del camión al policía y lo rematan en una cuneta. ETA, en España. O sea que nos escandalizamos por lo de ayer, yo el primero, eso. Es que no hay nada peor, porque todo es peor, pero es que persiguieron al camión, lo sacaron y lo remataron. Esas son las personas que hoy en día están en nuestras
calles.
Permítame
que recuerde algún otro ejemplo, por ejemplo, el asesinato de 29 niños a manos de ETA, o por ejemplo aquel secuestro de un industrial vasco, a quien al final encontraron 10 días después. Le habían tenido encerrado en un zulo, sin comer y sin beber. Tenía las tripas pegadas, se había defecado encima, para al final matarle como un perro de un tiro. Eso es lo que hace ETA. Y entonces ETA, los amigos de ETA se sientan ahora en las instituciones, las víctimas humilladas y machacadas. Y Rajoy, el mismo que libera Bolinaga con mentiras, el mismo que aplica sin tener que aplicar sentencias infames de Estrasburgo y escarcela a centenares de terroristas, ese mismo se va mañana a manifestar a París. Sinceramente, es asqueroso.
Es que, don Luis, fíjese que hay una polémica ahora, y el otro día hay a un experto con el que yo estoy de acuerdo, de no se deben sacar esas imágenes, la del policía rematado en el suelo, si hay que pixelarlas o incluso no sacarlas. Y este decía, no, hay que sacarlas, hay que publicarlas por todos lados. Y yo pienso como él, porque si no se dulcifica. Y tal vez el fallo en España ha estado ahí. No, hay que enseñarlo, hay que enseñar todas esas fotos, porque si no uno se queda como en el tema político, ideológico, entonces hay que sacar esos actos, porque yo creo que hoy en día nadie que haya visto repetidamente como hemos visto esa imagen de ese policía, nadie se le puede ocurrir que eso tenga justificación o tenga algo de bondad o justificación de alguna manera, pues eso a lo mejor es lo que nos ha faltado en España, o sea, realismo, o sea, que hablamos de asesinatos, no de una cosa etérea política, ¿no?
Pero abundando con lo de Rajoy, tenemos un caso que en el Parlamento Vasco Bildu ha impedido que se condene el atentado de esto. ¿Y qué ha hecho Rajoy? ¿Ha dicho algo sobre cómo son estos señores de Bildu? Que en su programa, creo que cuando se presentó a las elecciones, se había comprometido a sacar de las instituciones a las terminales de Tarras. Y ahora que están estos, que son los que es la terminal política de ETA, que está ahí porque Mariano Rajoy ha querido, y por supuesto el PSOE y todos los demás partidos, resulta que ahora él se va y no dice nada de lo que está pasando aquí, ¿no? Bueno, lo primero que tiene que decir es lo que son estos señores de Bildu. Después recoger su programa, decir que van a salir, que esta cosa que han hecho a los de Bdo, también es como si lo hubieran hecho los señores de Bildu, que es lo que han estado haciendo a los que ellos representan toda la vida aquí en España. O sea, es de un cinismo tremendo, desde luego.
Sí, en unas declaraciones de Rajoy dijo algo sobre que no, que él se solidariza en el combatir el terrorismo, pero por Dios, pero si es que tú te has rendido al terrorismo. Es casi peor que haberse rendido al terrorismo, sino que ha aceptado la herencia del que se rindió al terrorismo, que fue su antecesor. Porque aún si al menos uno de los dos partidos fuera solo uno el que se hubiera rendido, pero es que así resulta que son los dos, que es que no los dos grandes partidos que hay en España, con lo cual no tenemos alternativa factible para de alguien que combata el terrorismo con la eficacia y la vehemencia que el asunto exige. Entonces, que este señor ahora vaya a manifestarse, a solidarizarse en la lucha contra el terrorismo en Francia, pues es un insulto a todos los españoles y casi sin apuras también a los franceses, si supieran realmente lo que está pasando en España, que a lo mejor buena parte de ellos no lo saben.
Mira, Emilio, además, aquí pasa una cosa y es que aparte de ir a esa manifestación y lo que hemos dicho antes, nos tienen que proteger. Yo la sensación que tengo, conociendo como conozco el mundo árabe, porque está yendo 8 años a Mauritania, es que se ríen de nosotros, o sea, no estamos preparados. El otro día hubo un señor, que yo no sé si estaba loco o no, que hizo lo que hizo con la mochila en la estación de Atocha. No, es que estaba y ya está hoy en la calle. O sea, es que no nos estamos protegiendo. Es que efectivamente están saliendo el historial de esta gente de Francia y resulta que uno reclutaba yihadistas, que el otro fue a no sé dónde, tal. Entonces, es una desprotección tal. Es tan difícil coger y decir, vamos a ver, señores, el que se vaya a entrenarse un campo de entrenamiento yihadista, que no vuelva. O sea, es que es cosa básica. Oye, el que esté en contacto, hoy por ejemplo hemos sabido, el Ministerio del Interior en España ha decidido controlar más a los 100 yihadistas que tiene detectados en España. ¿Cómo que controlar más? O sea, ¿qué hacen 100 yihadistas aquí en España?
Pues, además es que nosotros tenemos una suerte. Yo no sé, desde luego en Estados Unidos no existe el delito. Y probablemente en Francia tampoco. Pero en España tenemos el pertenencia a organización terrorista. O sea, entrenarse. Aunque tú luego no cometas ningún atentado, entrenarse en un campamento terrorista en España es delito.
La Armada, claro.
Bueno, pues en la época de Zapatero, esto es verdad que no lo ha hecho Rajoy, pero podría perfectamente haberlo hecho, pero el caso es que no lo ha hecho, pero el que lo hizo fue Zapatero. Nosotros recogimos gente de Guantánamo. Le ofrecimos a Obama. Tenía allí unos que dice, bueno, pero no sabemos qué hacer. Por un lado, no nos interesa soltarlos en Estados Unidos porque son terroristas, que simplemente es un entrenador. No los podemos juzgar porque aquí la pertenencia a organización terrorista no es delito. Nada, pues tráemelos para acá. Y yo decía, Dios, tráemelos para acá, será para juzgarlos. No, señor, sino para darles un auxilio, recogerlos como asilados políticos y tal. Y luego uno de estos tíos ha aparecido en Siria cometiendo un atentado terrorista. A los muertos, a quienes este señor ha asesinado, el responsable directo es José Luis Rodríguez Zapatero. Porque es que a nadie le puede sorprender que un tío que se está entrenando como terrorista, que está recogido en Guantánamo, lo sueltes y termine cometiendo un atentado. Es que es una cosa...
Es que nuestro buenismo, hay que darse cuenta que los tiempos han cambiado. O sea, esto no es la sociedad happy que hemos dicho. Han cambiado. Y ante esta emergencia hay que protegerse. Es decir, tendríamos que haber evitado todo lo que ha pasado fuera de nuestras fronteras que ahora estamos importando. Haber ayudado a esos países. Eso hay que hacerlo, pero eso es a medio plazo. Ahora, a corto plazo, vistos estos acontecimientos, nos tenemos que rearmar de una serie de leyes, de procedimientos, para impedir que nos vengan dentro. Porque es que tres personas nos ponen en jaque. Entonces, esos planteamientos ya no valen. No puede ser, a ver si controlo a personas sospechosas. No, los tengo o que se vayan o no sé, lo que tengo que hacer con ellos. Tú no te puedes ir, una persona española, aunque sea español de nacimiento y de quinta generación, que se va a Siria y vuelve, hay que preguntarle qué ha ido a hacer a Siria o a Yemen. ¿Usted qué ha ido a hacer? No, es que no, libertad de movimientos, no, oiga usted, estamos en una emergencia y usted me lo tiene que explicar. ¿Usted por qué tiene contacto con yihadistas? ¿Usted por qué tiene contacto? Todo eso hay que explicarlo.
Pero no solo aquí dentro, también allí, o sea, porque es que lo que es impresionante, que hablábamos antes, ¿no?, fuera de micrófono, es que, o sea, Estados Unidos fue a Irak, a acabar con Al-Qaeda, y resulta que... por su negligencia, que es todo lo contrario de lo de Libia, que en Libia echaron los petardos y hay ahora un Estado islámico, islamista, pero es que en Siria, por no haber intervenido al principio y haber pilotado un poco lo que iba a ser la transición del país y haber apoyado a una oposición que la había muy importante, no existía el Estado Islámico, Al-Qaeda era pequeñísima, por no haber intervenido, pues han creado el Estado Islámico, o sea que han hecho un pan como unas tortas. Pues bueno, pues ahora tienen una responsabilidad enorme porque ese es el principal caldo de cultivo ahora que está atacando Occidente. Ahora la gente se va allí entrenándose y haciendo todo tipo de cosas y se está mandando gente a Occidente. Bueno, pues también tendrán que dar la cara, pero eso ha sido por una absoluta... La política de Obama en este sentido con Irak ha sido nefasta, nefasta. Se fue cuando no tenía que irse y encima no intervino en el sitio donde ha nacido pues algo mucho peor que Al-Qaeda, que es el Estado Islámico.
Sí, tú no puedes quitar a alguien sin tener un repuesto. Yo en la Primera Guerra del Golfo tuve la oportunidad de hablar con un obispo iraquí, un obispo cristiano, y lo que me vino a decir es que no se lleven a este, que es malo, pero los demás son peores. Y de hecho, ahora estamos viendo que a mí me hace gracia, entre comillas, que no paramos de ver que no sé qué pueblo y grupo cristiano que lleva allí toda la vida se ha desplazado a un sitio, no sé qué otro grupo, o sea, que había una cierta tolerancia
para esa gente. La amenaza no ha venido de Irak, ha venido de Siria, que es donde no ha intervenido
pero Estados Unidos. Pero que lo has quitado y te lo están masacrando.
Donde se ha creado el Estado Islámico es en Siria, y después, como se ha retirado Estados Unidos de Irak, se ha ido a Irak, pero precisamente ha sido por el vacío que ha dejado Estados Unidos en sitios precisamente donde era el polvorín. Siria era el polvorín y lo ha permitido.
Dominaban unos malos, pero es que los has quitado, no has puesto a nadie más y han tomado el control el Estado Islámico.
No, pero no los has quitado, sigue ahí el malo, que es el que ha posibilitado que crezca el Estado Islámico.
Bueno, permítanme que haga una pregunta delicada. Doña Marta Arce, ¿me pongo la careta de goma para escuchar las opiniones de los oyentes o no?
Le tengo que decir que sí, que han estado más con los contertulios que con su opinión.
Bueno, con algunos contertulios, porque aquí había división de opiniones. Pues una cuña y escuchamos las opiniones de los oyentes.
Málaga es dulce olor a Mediterráneo. Pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta, cuéntenos qué dicen los oyentes.
Pues han estado muy activos hoy en el contestador. Tengo que agradecerles a todos los oyentes su participación, pedirles disculpas porque nuestro tiempo es limitado y aunque he escuchado todas las llamadas y todas son muy interesantes, pues no tenemos tiempo de reproducirlas, pero el tema estrella pues son los atentados en París. Les escuchamos.
¿Por qué no dice solemnemente que el Islam es bastante incompatible con las libertades? Estos malvados asesinos, estos repugnantes perros yihadistas, llevaban muchos años en Francia, dentro del desarrollo y viviendo divinamente que les permitía irse a Irak o al Yemen a aprender todas las técnicas de terrorismo.
No es una religión, es un sistema de valores contrarios a los valores actualmente imperantes en Occidente.
Todos piensan igual, no es un fanatismo, fanatismo, y van a por todos nosotros.
Que no, o sea, que no, que ellos son unas personas que lo estamos viendo todos los días. Yo desde luego no los quiero cerca de mí, y si tengo, convivo con una persona muy cerca que es marroquí y soy tremendamente respetuosa con ella, pero tengo que decirle que detrás de su apariencia y de su sonrisa siempre tengo miedo.
Estoy de acuerdo con parte de su editorial sobre la mal llamada libertad de expresión, pero por favor, no se pase de buenismo, porque no todas las religiones ni todas las culturas merecen el mismo respeto.
Sin justificar en absoluto el asesinato, esa revista no es una libertad de expresión, es repugnante.
Don Luis, hoy te has metido en un buen berenjenal. Has dicho, por ejemplo, libertad religiosa, literalmente, ¿eh? Libertad religiosa de los musulmanes. A ver, ¿me lo repita?
Pues hombre, no sé qué le parece, qué le llama tanto la atención. Yo soy agnóstico, pero entiendo que el fenómeno religioso es algo enormemente importante para muchísimas personas. Y es muy importante porque toca temas muy sensibles, cosas que todos nos preguntamos al menos una vez en la vida. ¿Qué pasa después de muertos? ¿Hay algo? ¿O se acaba aquí todo? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Hay algo al margen del derecho que justifique que determinadas cosas están bien o están mal? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿De dónde demonios vengo? Todo ese tipo de preguntas son preguntas que las religiones tratan de responder. Y las religiones, por eso, son tan importantes para muchísimas personas que ven en la religión el sentido de su existencia. Por eso, muchos ordenamientos jurídicos, incluido el español, diferencian entre lo que son convicciones religiosas y lo que son convicciones políticas. Y las convicciones religiosas tienen una protección añadida, que es que no se puede ofender gratuitamente las creencias religiosas de los demás. Entonces, en ese sentido, yo como agnóstico, ¿qué creencias religiosas respeto? Pues oiga, las de las principales religiones, las que están reconocidas por el Estado. Por supuesto, los católicos, los protestantes, los budistas, los sintoístas, los musulmanes, todos ellos son seres humanos. Yo lo siento, no me niego a considerar a las personas como parte de colectivos sin nombre, colectivos animalizados. No, no. Un musulmán es un ser humano, es una persona que sufre, que vive, que se levanta, que trabaja, que tiene hijos, que tiene mujer y que a lo mejor ha salido huyendo de su país, precisamente huyendo de los integristas. Entonces, ¿esa persona tiene derecho a que respetemos sus creencias? Yo por lo menos la respetaré. Si hay otros que no respetan a los demás, será su problema.
Sí, pero no hay la misma correspondencia, no hay la misma tolerancia entre las religiones. Aquí, en nuestro modo de vida, pues aceptamos todas las la libertad de la libertad de creencias, ¿no? Pero en la gran mayoría de los países musulmanes, pues no se admite. Hay muchos que sí, pero hay muchos otros en los que no, en los que es muy difícil.
Acaba usted de decir algo que no solo es cierto, sino que además está muy bien visto. Efectivamente, ese es un problema. Resulta que en algunos países
no voy a renunciar y por eso no voy a renunciar a que sean libres aquí los musulmanes. Pero hay que tener siempre presente que no nos aplican el mismo rasero.
Claro, pero entonces, lo primero que hay que decir es que no en todos los países musulmanes se persiguen los cristianos. Cristianismo e islamismo conviven sin problemas en muchos países musulmanes que incluso tienen constitucionalmente reconocida la protección a otras religiones. Por ejemplo, caso de Indonesia, donde en ciertas áreas de Indonesia el islamismo es un problema, pero Indonesia como Estado es una democracia, una de las mayores democracias del mundo. Y todos los índices de transparencia democrática elaborados por el mundo anglosajón sitúan a Indonesia en calidad democrática por delante de algunos países europeos.
Y esa convivencia ha existido mucho, pero también está puesto cada vez más en peligro. Por ejemplo, los coptos en Egipto pues están siendo atacados de una manera tremenda, ¿no? Antes pues estaban permitidos,
Por ejemplo.
O sea, que el ataque, el ejemplo que usted ha puesto.
La intolerancia
en países musulmanes es una cosa que no está decreciendo, sino que en muchos casos está aumentando.
Pero déjeme que termine. En muchos países musulmanes los cristianos no tiene ningún problema. En otros países musulmanes, y estoy dispuesto a concederle que la cosa parece que va en aumento, los cristianos tienen problemas. Oiga, pues yo creo que al islamismo, como se le combate, no es publicando viñetas insultando a todos los musulmanes a bulto, sino precisamente yendo a esos países, entre los cuales hay algunos que son muy amigos nuestros, por ejemplo Arabia Saudí, y decir, oye, machote, se supone que eres amigo nuestro. A partir de mañana quiero que empieces a respetar los derechos de las mujeres y quiero que empieces a respetar los derechos de los cristianos y quiero que empieces a no meter a la gente en la cárcel por tener una Biblia. Eso es lo que habría que decir. Así es como se combate el islamismo. El islamismo no se combate dejando que Arabia Saudí haga lo que le dé la gana, pero eso sí, publicando viñetas insultando a todos los musulmanes. No, hombre, no. Es mi opinión,
bueno,
mi amor.
Bueno, volvemos al mismo.
Muchísimos comentarios también en redes sociales, don Luis, como se puede usted imaginar. De hecho, he tenido que extractar buena parte de ellos. Siento que no quepan todos, porque ya le digo que también han llegado correos electrónicos, como comentaba Marta, nuestro contestador automático está a rebosar completamente. Bueno, saco alguno de los mensajes que nos han dejado en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Por ejemplo, Julia Consuegra dice: pero Luis, ¿cómo puede comparar la islamofobia con la homofobia? El primer colectivo es gente que fomenta el odio y recluta asesinos para ser terroristas. El segundo, un colectivo...
Momento. Los musulmanes como colectivo no fomentan el odio ni reclutan a terroristas. Islamofobia es sentir fobia por todo aquel que es musulmán. A mí, que se sienta fobia por los radicales islamistas, oiga, es que eso no solo es que no esté mal, es que es necesario. Yo siento fobia por los radicales islamistas. Yo siento fobia por los canallas que matan a otro con un Kalashnikov. Yo siento fobia por los que se dedican a matar musulmanes en países musulmanes porque no son suficientemente radicales. Claro que hay que sentir fobia. Lo que no se puede es extender esa fobia a todos los musulmanes, que es la islamofobia.
Uh-huh. Ella decía que, bueno, el mensaje era un poquito más largo y luego añadía otro en el que decía que cree que el Islam... dice, yo no creo que el Islam sea una religión igual que el resto. Para empezar, el Corán es un libro en contra de la libertad y es un libro que denigra a la mujer. Lo reseña Julia Consuegra.
Me permito recordar que en la Biblia cristiana existen párrafos literales donde se pide que a la mujer que no llegue virgen al matrimonio se la lapide y a los homosexuales se los mate. Eso la Biblia cristiana, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que las religiones al final evolucionan hacia interpretaciones no literales de sus libros santos. Y evidentemente, aun cuando en el Corán se pueda hacer referencias a que hay que cortar la mano a un ladrón, ¿me quiere alguien decir a cuántos ladrones se corta la mano en Marruecos, país musulmán? ¿En Argelia, país musulmán? ¿En Turquía, país musulmán? Pues ninguno, porque no se aplica literalmente el Corán en esos países. Luego el Corán no siempre se aplica literalmente y ha evolucionado, igual que evolucionó el cristianismo en su momento, ¿no?
Exactamente.
No tanto, porque es que ha habido precisamente las interpretaciones, la fundamental, la dominante, que es la wahabista, es una interpretación absolutamente medieval del Corán. Entonces, pues ahí hay un problema muy gordo, Luis. Claro. O sea, que no es como... En cambio, el caso del cristianismo es un caso claro en el que ha evolucionado absolutamente, porque es que todas las corrientes han ido... Entre otras cosas, a
a quitar lo que era, lo que podía haber sido teocracia, que nunca lo ha habido, porque siempre el mensaje evangélico se dio al César lo que era el César y a Dios lo que era de Dios, pues incluso en la historia europea ha sido precisamente el llegar a cumplir, pero muy pronto, ese precepto evangélico que estaba en el principio. Eso no ocurre en el Corán. El Corán está unido.
Creo recordar que a un Miguel Servet lo queman en la hoguera. Un gobierno teocrático calvinista, creo recordar. O sea, es decir, también en Europa hemos pasado por gobiernos teocráticos y además gobiernos muy sanguinarios.
Sí, sí, pero que hay la evolución de Occidente, precisamente está unida y de la libertad como la entendemos, viene del cristianismo. Y eso es una interpretación precisamente porque ha evolucionado la religión católica y la reforma también.
Bueno, o sea, pero concedamos al Islam la posibilidad de evolucionar.
Por supuesto, pero que hay una interpretación que es muy predominante ahora, que es muy intolerante.
Bueno, voy con más cositas. Decía Isaac que era muy desafortunada también esa comparación entre los homosexuales y el Islam. Decía, ¿acaso alguien mata fanáticamente en su nombre? Belén Espadafor dice, insultos a colectivos o religiones ha habido y habrá. Solo la intolerancia del islamismo radical reacciona matando. No Números dice, nadie debe ser asesinado por sus ideas, pero tampoco humillar al prójimo. Julio Cárdenas Ciscar también coincide en que nada y menos un chiste justifica el secuestro y el asesinato. Y le contesta Jaime Buigas, tampoco hay que llamar chiste a lo que no es. Le invito a que revise algunas portadas de esa revista en redes sociales, sí que muchos de los oyentes han colgado,
sí, por ejemplo,
esas portadas.
Una portada muy delicada y muy graciosa de Charlie Hebdo, donde me decían la Santísima Trinidad y aparece una cosa que representa al Espíritu Santo sodomizando a Jesucristo, que a su vez está sodomizando a Dios Padre. ¿Eso es un chiste? Eso es una basura, lo siento mucho. Eso no es libertad de expresión. Eso es ofender gratuitamente, por ofender, los sentimientos de aquellos que son religiosos, que son católicos o cristianos. Eso no está amparado por la libertad de expresión, en mi opinión.
Ana Richard dice, a mí no me gusta nada Charlie Hebdo, nunca me ha gustado. No necesito justificar la blasfemia bajo una pretendida libertad de expresión para saber que por muy despreciables que fueran sus viñetas, eso no los hace reos de muerte. Tampoco
por
hace falta
no.
Ser blasfemo para que venga un fulano y te pegue dos tiros al grito de Alas Grande. Y si no, que les pregunten a los de la tienda judía. Aurora Pimentel dice, para vencer a los radicales hace falta más firmeza y apoyo a los demócratas en diversos países y denunciar a regímenes medievales. R. Martín en Twitter, yo no conozco a todos los musulmanes, pero Pío Moa tiene razón. Muchos no quieren integrarse y eso es foco de radicalización. Cambiaré de opinión sobre el Islam cuando ellos traten a otras religiones como las tratamos en los países democráticos. Óscar Jiménez, por ejemplo, compara lo ocurrido con nuestro país. No es menos cierto que el límite de la libertad de expresión lo establecen las leyes. En España han bromeado y ridiculizado a víctimas durante años y ellas iban a los tribunales, aunque luego no les dieran la razón. Juan Sarriá dice, hemos perdido contra el islamismo porque ellos están dispuestos a morir por sus valores y nosotros no, ya ni los tenemos. Y termina Jorge Seguí diciendo que cree que la mejor forma de no discutir es que nos dedicáramos todos a ver la televisión, no nos dirigiéramos la palabra y así evitaríamos ofender.
No, yo creo que con aplicar el sentido común y el respeto a los demás nos ahorraríamos tantos problemas, pero bueno. En fin, queridos tertulianos, don Emilio Cammani, don Jesús Arroyo, don Ignacio López Bru, don Francisco José Alcaraz, muchísimas gracias por estar aquí. Me ha puesto un oyente un comentario con el que estoy absolutamente de acuerdo. Me decía, señor Luis del Pino, su programa no es interesante por lo que usted dice, sino por las opiniones de sus tertulianos. Y le he contestado que tiene toda la razón, que yo pues procuro rodearme de personas más inteligentes que yo, es mi única virtud.
Está describiendo ese señor a lo que es usted, un provocador.
Muchísimas gracias, a todos los oyentes que nos han mandado su opinión. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos con la entrevista del día. Nos vamos a hablar de un libro muy interesante con alguien muy querido por todos los oyentes, don John Mueller.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un
¿Se acuerda de la música que bailaba en los 60? Hoy traemos todas esas canciones con la colección Aquellos Maravillosos Grupos.
Una colección fantástica que reúne por primera vez grupos de los años 60, los mejores: Brincos, Bravos, Módulos, Pequeñiques, todos los que nos animaban las fiestas, y ustedes tienen una oportunidad de conseguirla, solo en este número 902-29-10-29.
Con una selección buenísima de canciones que nos hace muchísima ilusión escuchar de nuevo.
Son 60 grandes éxitos en versión original, música pop alegre, pero también baladas preciosas.
Tres discos que nos encuentran en las tiendas. Los hemos recopilado en exclusiva para los amantes de la buena música en español.
Pueden pedirlos hoy mismo llamando al 902 29 10 29. Es una edición limitada y es desde luego un regalo precioso para los padres, los hermanos, los hijos. Regale la música de sus momentos más felices.
Los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos.
Y son 60 canciones perfectas para pasar un rato con amigos o con la familia y animarnos todos a bailar y recordar viejos tiempos.
Bueno, ya un precio buenísimo, porque esta colección de tres discos la hemos rebajado de 40 euros que costaba a solo 33 ahora, más unos pequeños gastos de envío. Como digo, hoy solamente en el 902 29 10 29.
Es una colección de esas que solo se encuentran una vez en la vida. Hay que aprovechar la ocasión y llevársela, porque le vamos a hacer un regalo solo por pedirla.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Pues no un regalo, dos regalos. Todos los amigos que llamen ahora mismo al 902 29 10 29 o entren en la web musicadesiempre.com para encargar la colección Aquellos Maravillosos Grupos, se van a llevar de regalo un reloj de pulsera grande, precioso, y los 25 primeros además unos pendientes de perlas. Dos regalos por una colección de tres discos que solo cuesta 33 euros. Yo creo que merece la pena, ¿no? Hay que pedirla en el 902 29 10 29 y nuestra web musicadesiempre.com.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está.
Aquellos maravillosos grupos, anímense la vida. 902 29 10 29.
Ahora sé que te quiero.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, tengo aquí un libro que tiene un león. Pobre león, está que parece que le hubiera pasado un coche por encima, con un collarín en el cuello, unas vendas en las patas, una muleta. Don John Mueller, ¿qué tal está usted?
Hola, buenos días, Luis.
Este es un libro recién salidito de la imprenta, se titula Leones contra Dioses, cómo los políticos derrotaron a la prima de riesgo y perdieron la oportunidad de modernizar España. Cuénteme, ¿qué es este león tan maltrecho, don John?
Bueno, ese león, el título Leones contra Dioses evoca los dos leones del Congreso, Daoís y Velarde, que son los que custodian la entrada principal del Palacio del Congreso, pero también evocan los dioses a Demeter y Hermes, que son los dos dioses que están pintados en la fachada del Palacio de la Bolsa, a 400 metros en línea recta del Congreso. Y entre esos dos edificios hubo una especie de enfrentamiento en lo que se llama la etapa de la prima de riesgo en España, entre enero del 2010 y enero del 2013, cuando este país no vivía más que para la prima de riesgo, que era el marcapasos del presidente Zapatero.
O sea, el título simboliza la pelea del Congreso contra la bolsa.
Y es la pelea del Congreso contra los mercados, de los políticos contra los mercados. Y es el marcador de ese enfrentamiento fue la prima de riesgo. ¿Y por qué los leones están tan magullados? Pues porque aunque han ganado temporalmente, no sabemos si mañana los mercados pueden tomarse la venganza y la prima de riesgo se puede disparar por culpa de Grecia o porque lo hagamos especialmente mal en España, lo que ha pasado es que los leones han ganado, pero salieron muy, muy averiados.
¿Por qué salieron averiados? Dice usted que se ha perdido la oportunidad de modernizar España a pesar de haber derrotado a la Primera de Riesgo. ¿Por qué se ha perdido?
Es que una crisis, decía el jefe de gabinete de Barack Obama, Rahm Emanuel, decía, una crisis es una oportunidad que no se puede desperdiciar una buena crisis, decía él. Porque en una crisis tú estás obligado a pensar de una manera que en una situación normal no lo haría. A improvisar soluciones o buscar soluciones creativas que en una situación normal jamás se te ocurrirían. Y nosotros, en esta crisis, en cambio, nuestros políticos han desoído a muchas voces de la sociedad civil y han actuado de una manera, como era de esperar, marrullera, intentando hacer lo mínimo, tocar lo mínimo y sin plantear una auténtica reforma que hubiera situado a este país en el siglo XXI, que es lo que le correspondía, ¿no?
En su opinión, ¿hubiera debido acometerse, por ejemplo, una reforma del Estado autonómico?
Por supuesto. Ese es uno de los grandes peros que subrayo, ¿no? En el libro hay varias partes donde se ven las disfunciones. Es una crónica analítica, digo yo, de la etapa. Y ahí se ven varias disfunciones de nuestro sistema, dónde están los principales problemas de España, pero también se apuntan algunas de las soluciones que se despreciaron, ¿no? Una de ellas era la reforma profunda del Estado, del despliegue del Estado, de su organización interna y del concepto del Estado de bienestar que iría anexo al Estado, pero básicamente del despliegue del Estado. Yo, por ejemplo, creo que se perdió la gran oportunidad de haber liquidado las diputaciones, que es un organismo que puede tener una justificación histórica, pero que hoy no tiene ninguna justificación funcional.
¿Cómo que no? ¿Y qué hacemos con todos los que están empleados allí?
Pues tendrán que buscarse un trabajo. Y lo mismo sugería yo para los ayuntamientos. Los 8.000 ayuntamientos no tienen ninguna lógica. Es verdad que el gobierno ha diseñado un proceso que va a tomar años, si se aplica al final, porque no tengo dudas ahora. Cuando ves a Montoro saltándose la ley de estabilidad presupuestaria, tengo dudas de que aquella cota que se le puso a los ayuntamientos de un precio medio para prestar los servicios públicos se vaya a terminar aplicando. Al final aquí no vamos a hacer nada.
Varias preguntas, don John. Primera, ¿podemos situar más o menos, con una cierta precisión el inicio de la crisis en mayo de 2010? Aquella famosa llamada de Obama a Zapatero, que no sabemos lo que le dijo, pero lo podemos intuir. O haces estas reformas o te dejamos caer la economía. Uh-huh. Suponemos que iría en ese sentido. A partir de ahí, ¿usted cree que hemos estado viviendo un gobierno de coalición encubierto PP-PSOE?
Yo creo que, un gobierno de coalición encubierto no se puede decir. Es verdad que sí había un gran consenso entre los dos partidos cómo abordar la crisis, porque al final el margen de maniobra era muy poco, ¿no? Pero al final Mariano Rajoy le restó su apoyo a Zapatero en el tema de las pensiones cuando planteó su ajuste. Y es verdad que luego le dejó en paz, eso lo cuento además en el libro, después de la faena que le hizo a Zapatero con el tema de las pensiones en el Congreso a finales de mayo, cuando se aprueba el plan de ajuste, Rajoy no volvió a tomar ninguna iniciativa que realmente contradijera al gobierno, excepto una, a finales ya del 2011, cuando se avecinaban las elecciones, hubo una cumbre europea en la que los bancos le habían pedido al presidente Zapatero que defendiera que la banca española no fuera colocada al mismo nivel que la banca griega y que las bancas de los países rescatados. Zapatero no tuvo éxito en conseguir eso en la cumbre y el Partido Popular le criticó abiertamente. Y en ese momento, entre mayo del 2010, este es el único momento en que el Rajoy desde la oposición le pone auténticamente la proa a Zapatero. Otra cosa es lo que haya hecho con Rubalcaba, que era el candidato, pero a Zapatero, al presidente, solo le criticó en ese momento. Y esa crítica además fue unida a la constatación por parte de Rajoy y su equipo de que España había dejado de pintar nada en Europa.
Permítame provocarle un poquito. Dice usted que los leones derrotaron a los mercados, a la prima de riesgo, sí. España se libró de la intervención. Oiga, ¿y no nos habría ido mejor si nos hubieran intervenido? Porque, por ejemplo, en algún otro país,
En Grecia, una de las cosas que se impusieron fue una reducción a la tercera parte del número de ayuntamientos. ¿No habría sido mejor que nos llegara aquí Bruselas y dijera a tomar por saco el Estado autonómico, las diputaciones o el 90% de ayuntamientos?
Sí. Mire, esa posición la defendían los funcionarios del Banco Central Europeo. Yo cuento ahí que la Troika tenía un plan para España. De hecho, ese plan empezaba con un recorte del 25% de las pensiones. Bueno, empezaba, se añadía, o era la medida estrella, digamos, aunque probablemente iban a hacer lo mismo también cortando sanidad, educación, etcétera, y reduciendo el Estado, quitando las diputaciones. O sea, ¿qué defendían estos técnicos? Lo siguiente, que estaba muy claro, el Banco Central Europeo, la Troika, la Unión Europea, tenían los números de España, no era como el caso griego. Había bastante información, España tiene unas estadísticas bastante avanzadas, digamos, y históricas, series históricas muy importantes, podrán tener sus problemas, pero es fácil trabajar con ellos. Entonces todo eso se mete en la picadora informática que tiene la Troika y te sale un modelo, con sus más y sus menos. Los tecnócratas apostaban que si se planteaba ese ajuste con los plazos en los que había que tomar las decisiones, o sea, como pasó un poco con el MOU bancario, con el memorándum de entendimiento bancario, sí, que ese memorándum es tan exhaustivo que le decía al gobierno hasta los días que tenía que promulgar las leyes que se fueron promulgando, distintas leyes, la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las nuevas normativas del Banco de España, las nuevas normativas que quitaban poderes al Ministerio, todo eso se mandó tasado y señalado con el día, y lo que hizo Luis de Guindo fue cumplir al pie de la letra lo que le mandaba el MOU. Era tan exhaustivo que hasta estaba el día en que se tenían que publicar las normas. Bueno, lo que dicen los tecnócratas de Bruselas y de Frankfurt es que si ellos hubieran intervenido a España y hubieran lanzado un plan así, el plan hubiera supuesto sacrificios dolorosos para mucha gente. Pero estaba clarísimo lo que había que hacer. Se sabía cuánto tiempo iban a durar los sacrificios, se sabía quiénes iban a tener que asumir esos sacrificios, y se sabía, y era una señal muy clara, claro.
Y eran unos sacrificios repartidos entre la población y la administración.
Sí. Bueno, hombre, evidentemente la población que hubiera estado recibiendo muchas transferencias del Estado era la que iba a sufrir más, como ha pasado al final, a la larga, con este modelo también. Pero es verdad que eso resolvía una cosa, que era la incertidumbre. Con un mapa, con una hoja de ruta tecnocrática, la incertidumbre
hubiera desaparecido.
Pero ellos defendían un punto más, porque ellos decían, con un plan así, España al final su ajuste lo ha tenido que ir modulando el presidente del gobierno, y ha tenido que negociarlo con el Fondo Monetario, ha tenido que convencer a la Comisión Europea, y ha tenido que convencer a Mario Draghi. Y en cambio los tecnócratas decían, con este plan que hubiéramos hecho nosotros, ya hubieran estado todos convencidos porque hubieran estado todos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que eso hubiera supuesto la ruptura de la legitimidad democrática en España y hubiéramos tenido un problema de corte político mucho peor.
Don John, una última pregunta, porque desafortunadamente el tiempo se nos acaba.
Qué pena.
Que es... ¿Se ha acabado la guerra o esto ha sido solo una batalla entre gobierno y mercados?
Yo creo que desgraciadamente la falta de profundidad de las reformas que vamos a notar durante mucho tiempo con un crecimiento mediocre, o sea, vamos a tener crecimiento, un 2%, un 2,4%, pero al final ese famoso nuevo modelo productivo no va a aparecer porque los estímulos no van a ser suficientes. Ya ve que ha vuelto a producir. ¿Cuándo ha mejorado el paro? Cuando hemos vuelto a crear empleo en el sector de la construcción. Ha mejorado el paro. O sea, cuando vuelve a su sino la economía española, volvemos a funcionar. Yo creo que tarde o temprano vamos a tener algún susto. Lo que es una pena es haber perdido la ocasión de haber puesto este país sobre un ave, y lo hemos dejado en un tren de vía estrecha, ¿no?
Bueno, queridos oyentes, les repito los datos. Leones contra dioses. Cómo los políticos derrotaron a la prima de riesgo y perdieron la oportunidad de modernizar España, por el que es sin duda alguna uno de los mejores analistas económicos del país, Doña Müller.
Le sonroja a usted.
Le sonrojo, no menos. Editorial Península, Atalaya, Ediciones Península. Supongo que Atalaya es la colección.
Sí, es la colección y es Planeta esto.
Claro.
Pues muchísimas gracias por habernos honrado con su presencia, don John.
Nada, y simplemente agradecer al editor, que es Ramón Perelló, y a Gente Magnífica de Planeta, que hizo un trabajo soberbio con el texto.
Pues hacemos una pausa publicitaria y terminamos Meridionalmente Claro con las palabras del doctor Bretón, que nos trae don Paco Linares para hablar de sanidad en Andalucía.
Entramos ya en la recta final de los Ability Awards de Telefónica y por eso queremos ir conociendo a sus finalistas, en este caso dentro de la categoría Innovación para la Inclusión. Eduardo Jauregui es el CEO de Irisbon. Eduardo, cuéntanos un poquito qué es Irisbon exactamente y a quién se dirige.
Pues Irisbon es una tecnología muy avanzada que permite básicamente controlar el ordenador con la mirada. Es un dispositivo que hemos desarrollado conjuntamente con un centro tecnológico especialista en visión artificial del País Vasco. Es una tecnología que lleva investigándose desde hace unos 6-5 años. Fruto de ese desarrollo, pues vimos que había una oportunidad de negocio importante y decidimos en julio de 2013 constituir la compañía Irisbon, entre el centro tecnológico y yo mismo. En base a eso, pues lanzamos el producto al mercado, inicialmente dirigido hacia el mercado de la discapacidad, es decir, personas afectadas por algún tipo de discapacidad o de limitación en movilidad y habla incluso, que esta tecnología les permite pues interactuar con un ordenador a través de la mirada y enviar emails, escribir documentos, escuchar música, en definitiva hacer cualquier acción que hacemos cualquiera de nosotros, pero esta vez con los ojos, con lo cual les abrimos una ventana al mundo.
Supongo que habéis probado y validado este sistema con pacientes afectados por alguna de esas enfermedades que se pueden beneficiar de esta tecnología, como ELA, parálisis cerebral. ¿Qué feedback habéis recibido de ellos?
Bueno, pues es impresionante. Tenemos ya en un año poco más o menos que llevamos de andaduras de que instalamos el producto en el mercado en octubre del año pasado, inicialmente hacia el mercado de la discapacidad, como comentabas, llevamos ya más de 80 unidades instaladas, es decir, 80 usuarios comunicándose con la mirada con nuestro sistema, y tenemos experiencias de usuario que son muy, 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 muy importantes, en el sentido de que gente que estaba completamente aislada por problemas, por la afección de esta enfermedad, pues en este momento vuelve a tomar un poco las riendas de su vida y es capaz de comunicarse de una manera autónoma a través de la mirada.
¿Y cómo se te ocurrió la idea?
Bueno, es una idea que viene ya, como os comentaba, de tiempo atrás. El centro tecnológico de referencia, Bicontec, que empezó a investigar sobre esta tecnología, vimos que el desarrollo que estaba realizando tenía una usabilidad muy sencilla para el usuario. Es decir, es un sistema muy intuitivo y que además con una plataforma remota que hemos desarrollado permite que podamos instalar y mantener el equipo en cualquier parte del mundo. De esta manera tenemos equipos instalados en Argentina, en Venezuela, en cualquier parte del mundo podemos desde nuestro centro de control en San Sebastián poder instalar y controlar una aplicación de este tipo.
Ahora ya estáis luchando por conseguir ese premio de los Ability Awards, en este caso en la categoría Innovación para la Inclusión. ¿Qué crees que aportan iniciativas como esta de Telefónica?
Bueno, Telefónica desde luego es un referente, digamos, en el mundo tanto industrial como en el mundo de la inclusión, y nuestra apuesta por este premio ha sido el incluir estos sistemas avanzados de comunicación en una propuesta que pueda permitir a personas que tengan ciertas discapacidades insertarse en el mundo laboral y, por qué no, pues incluso cobrar un salario por trabajos que puedan realizar con nuestros lectores oculares, ¿no?
Pues muchísima suerte, Eduardo, responsable de Irisbon, y esperamos que te vaya estupendamente, porque si a vosotros va bien, como le decimos al resto, le irá bien a muchísima gente. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Meridionalmente Claro, con Paco Linares.
Y esta mañana, de nuevo con el doctor Bretón, don Juan José Bretón García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Paco. Encantado de estar con Luis del Pino y todo el equipo.
Don Juan José Bretón, aparte de tener un montón de títulos y de cosas que mucha gente se acordará, lo importante es que es defensor del médico en Andalucía. La sanidad andaluza está enferma. ¿Quién la curará, doctor Bretón?
Bueno, los males de nuestra sanidad son principalmente falta de previsión y de rigor en el gasto y en la gestión. Porque cuando había dinero, se gastaba con bastante poco control, abusando del modelo de privatización que la empresa pública permitía, por cierto. Se hicieron advertencias desde el Tribunal de Cuentas y desde el Defensor del Pueblo que no se oyeron. Cuando vinieron las vacas flacas, se aumentan y se amplían las medidas restrictivas impuestas a todo el país, pero eso sí, acusando al gobierno central de ser el causante principal del recorte. La Junta es maestra en manipular información. Como consecuencia, la calidad sanitaria se ha resentido.
Recordamos que quien tiene las competencias de salud son las comunidades autónomas, no es el gobierno central. A eso se refiere usted, ¿no?
Efectivamente, en efecto, la comunidad autónoma de Ceuta y Melilla, cada autonomía recibe un montante de cantidad de los presupuestos generales del Estado y ella decide en qué invertir. Y si quiere invertir en sanidad y en educación antes o después de otras cosas, es ya responsabilidad suya.
¿Cuáles son los males de la sanidad pública andaluza?
Bueno, se ha perdido calidad, como hemos dicho, y no es extraño porque el presupuesto de sanidad de Andalucía por habitante es el más bajo de España. Por eso, a pesar del intento de abaratar fármacos mediante subastas que han generado bastantes reclamaciones judiciales, de despedir a más de 7.500 empleados en 2 años, y faltan todavía los del 14, a pesar del recorte del 30% de sueldo de profesionales y de que los contratos basura están a la orden del día, no se ve arreglo. Además, desgraciadamente, nuestra sanidad es de las más politizadas. Quiero decir que no son los mejores, habitualmente, sino los más adictos quienes gestionan. Resultado, lista de espera inauditas, urgencias masificadas, médicos que deben irse al extranjero mientras faltan en los equipos locales. Otros muchos de prestigio abandonan la medicina pública ante condiciones absurdas de exclusividad y el ambiente enrarecido.
En fin, ya nos hemos enterado, pues, por qué se nota esta pérdida de calidad. Ahora, si me permite, le puedo pedir que nos ponga un ejemplo para que nos enteremos mejor todavía.
Bueno, algunos datos. Recientemente se hizo un estudio comparativo entre comunidades y, por ejemplo, una de las más modestas es Castilla-La Mancha, que tiene una población y extensión que es la cuarta parte de Andalucía y un Producto Interior Bruto que es la quinta parte. A pesar de ello, la rebaja en presupuesto para sanidad en Andalucía fue del 33% frente al 16% en Castilla-La Mancha. Concretamente, en Andalucía se rebajaron 1.600 millones de euros. La tasa de camas también por habitantes es la más baja nacional. En verano se han llegado a suprimir hasta 3.000 camas, teóricamente por baja ocupación, pero realmente es para no contratar sustitutos. También se cierran ambulatorios en verano en fines de semana por un motivo similar. Según fuentes externas al SAS, ir a un especialista supone esperar una media de 40 días, pero si es para alergia, cerca de un año, y a algunos les parece una conquista este tiempo. Pero, por ejemplo, una intervención, la demora media es de 95 días. Diariamente tenemos noticias de urgencias masificadas y protestas de diferentes colectivos. Se ha propuesto suprimir el transporte sanitario gratuito para los crónicos y la reforma sanitaria parece ser un rotundo fracaso, según el informe del Defensor del Pueblo.
Ya no existen médicos que hagan sustituciones, con lo cual alguno de los que queda se tiene que hacer cargo de su consulta y además de la del compañero que está de baja o está de vacaciones. Antiguamente, también, las enfermeras ayudaban al médico a hacer las recetas. Hoy día, el médico tiene que estar con el ordenador delante y apenas puede prestarle atención al paciente. Ese médico de familia, ese médico de cabecera, ese médico de ambulatorio, realmente está muy mal utilizado. Personas ya con cierta edad que después de estar toda la mañana trabajando, viendo un montón de pacientes, tienen que ir a realizar visitas domiciliarias.
Bueno, a eso me remito a los comunicados y a los informes que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha hecho reiteradamente. La situación de asistencia primaria es angustiosa. A pesar de que el modelo es un modelo que tenía futuro, que podía tener una repercusión muy buena en la asistencia a la población, está fracasando por falta de medios, de recursos económicos. Ya se está pidiendo la segunda reforma de la asistencia primaria.
Le pediría, doctor Bretón, que la próxima semana hablemos en plan optimista. No en plan optimista, sino hablar de soluciones.
Pues de acuerdo, porque los profesionales sanitarios en Andalucía estamos dispuestos a colaborar estrechamente con las autoridades sanitarias siempre que no se nos trate como hasta ahora con desprecio, desinterés y arrogancia. Parece que la nueva consejera tiene un talante más dialogante y bueno, en eso estamos.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado. Mañana les espero a las 8 para seguir hablando sin complejos acerca de la actualidad. Y ahora les dejo con La Jungla de Asfalto.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.